vamos a dar comienzo a esta sesión ordinaria de pleno con 5 minutillos de retraso por problemas técnicos, siendo 18 de septiembre a las 19:05, con el siguiente punto del día. Parte resolutiva, punto 1, aprobación del acta de la sesión anterior. Punto 2, aprobación si procede de la moción sobre la adaptación de parques infantiles inclusivos. Punto 3, aprobación si procede de la moción sobre limitación de ruido en zonas de atracciones. Punto 4, aprobación si procede de la moción relativa a regular la venta ambulante en las fiestas patronales. Punto 5, aprobación si procede de la moción relativa al control de la venta de alcohol en establecimientos no autorizados. Punto 6, aprobación si procede de la moción al pleno referente a la peatonalización parcial de las calles Siglo XIX y Madrid en su confluencia con la plaza del Ayuntamiento, plaza de la Constitución. Punto 7, aprobación si procede de la cuenta general 2018. Actividad de control, dar cuenta de los decretos número 2097-2285-2019. Expediente 1410-2019, información económico-financiera, ejecución trimestral, primer y segundo trimestre del 2019. Expediente 1146-2019, informes de morosidad, primer y segundo trimestre del 2019. Y expediente 1420-2019, revisión del plan de ajuste, ruegos y preguntas. Pues empezamos con el punto número 1, aprobación de la acta de sesión anterior. Como sabéis, os explicamos, tiene un problema con el acta donde no aparece recogido el debate, viene simplemente pues las propuestas, las mociones y recogido los acuerdos, las votaciones, con lo cual pues lo dejamos sobre la mesa y lo aprobamos. Sí, lo aprobamos en el próximo pleno, si os parece, Enrique.
¿Es necesario que aparezcan los DNIs en el acta?
En el acta. Es que es que eso es lo que me ha mandado, os juro que no sé de dónde ha salido.
Lo
digo con toda claridad. Yo en este programa, como no me gusta, trabajo en Word. No trabajo en el PDF que conformo. O sea, no, os juro que no sé dónde ha salido. O sea, cuando lo has dicho todo, me ha dejado claro. No lo sé. ¿Hay que investigar mañana?
Sí, vamos, se mira.
No tiene por qué salir. De hecho, en las actas que yo preparo no salen los DNI.
Visto
en otras
ocasiones. Si es un
documento
público, no puede publicarse
si
no puede.
Con la ley de protección de datos
no
debería.
Pues.
Es preocupante.
¿Quién sabe
qué ha pasado?
Evidentemente, lo que no puede ser es que a mí me manipulen una acta y se mande una acta cortando partes
del documento que yo he subido.
Informaremos de qué ha pasado. En cualquier caso, se deja sobre la mesa para posterior votación en el próximo pleno. Así que pasamos al punto 2, aprobación si procede de la moción sobre la adaptación de parques infantiles inclusivos. ¿Begoña o Eli? Begoña.
Buenas tardes. Exposición de motivos. Todos los niños, con independencia de su capacidad física, psíquica o sensorial, necesitan y tienen derecho a jugar. La necesidad de adaptar los parques públicos para todo tipo de niños responde a uno de los ejes de desarrollo de políticas públicas, el compromiso con los derechos humanos. En este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas, en su principio 7, señala: el niño debe disfrutar plenamente juegos y recreaciones, las cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación. La sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. Este derecho, que debería ser extensivo a todos los niños sin distinción alguna por su diversidad funcional, no se está cumpliendo. Además, el Real Decreto Ley 1/2013 de 29 de noviembre señala el año 2017 como límite temporal para que los entornos sean universalmente accesibles. Actualmente, ningún parque público de Velilla de San Antonio está adaptado y no permite la integración de todos los niños. Disponer de ellos supondría un gran avance en la ruptura de barreras arquitectónicas y sociales para niños con diversidad funcional. Velilla de San Antonio debería contar con un parque adaptado con juegos infantiles accesibles y adaptados para parques inclusivos. Estos parques infantiles inclusivos se basan en la integración de los juegos habituales con juegos accesibles y adaptados para los niños con alguna diversidad funcional, para que también ellos puedan disfrutar del parque con el resto de los niños. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos de Villa de San Antonio propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo: instar al equipo de gobierno a la realización de un estudio de adaptación de los parques infantiles para hacerlos inclusivos a los niños con diversidad funcional. por su correspondiente informe presupuestario del coste de la adaptación e implementación de las mejoras, como por ejemplo instalar toboganes accesibles con plataformas para poder hacer la transferencia desde la silla de ruedas al tobogán, columpios adaptados para niños en sillas de ruedas, pasarelas inclinadas accesibles, así como cualquier otro mobiliario diseñado para parques infantiles inclusivos para hacer Velilla de San Antonio un municipio más accesible y habitable.
Gracias. ¿Intervenciones? Fede, Antonio. Fede, ¿hay más?
¿Eras tú,
Antonio? Empezar por allí, sí, así. Fede.
A ver si consigo tenerlo. Bueno, nosotros vamos a votar a favor la moción porque vemos que es imposible que alguien pueda negarse a esa moción, ¿no? Pero ya que en la moción se utiliza el argumento de la Convención sobre los Derechos del Niño, pues nos gustaría aportar un texto para añadir información sobre los derechos del niño. Jesús, si os lo leemos, ¿no? Porque ya que vamos con la Convención de los Derechos del Niño, estaría bien que Velilla lo utilice para todo, ¿no? Entonces, la Secretaría Permanente del Programa Ciudades Amigas de la Infancia de la UNICEF renovó el reconocimiento a Velilla de San Antonio por la labor realizada en la mejora de las políticas de infancia y juventud de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño. La Secretaría Permanente reconoció especialmente el esfuerzo que los entes locales están haciendo por mantener la inversión en la infancia a pesar de los momentos difíciles que atraviesan. También se hizo un llamamiento para que todos los actores públicos y privados aúnen sus esfuerzos a favor de los niños y niñas más vulnerables. Naciones Unidas, a través de su máximo órgano de protección de la infancia, el Comité de los Derechos del Niño, exigió a los países firmantes de la Convención de los Derechos del Niño, entre ellos España, que se aparte de la infancia y a la adolescencia de la violencia física y mental y la traumática. La Convención aprobada el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por las Cortes Generales Españolas es el valor superior de la protección de la infancia y la adolescencia, y eso está por encima del gusto de los padres y obliga a los poderes del Estado a cumplir el acuerdo. La participación de la infancia en actividades taurinas, tanto asistiendo de espectadores a esos eventos como participando en ellos, les expone a una violencia extrema, además de poner en riesgo su integridad física y mental. El mundo civilizado está moralmente obligado a proteger a los menores de los probados daños psicológicos que produce presenciar la normalización de la violencia y el sadismo en cualquiera de sus formas, incluyendo las corridas de toros, encierros y otros espectáculos taurinos. El pasado 22 de enero de 2018 tuvo lugar en Ginebra la sesión pública entre el Comité de la ONU y la Delegación de Gobierno de España, durante la cual España fue preguntada en varias ocasiones por dicha cuestión. Los miembros de la Delegación Española en Ginebra respondieron con explicaciones que no convencieron al Comité, lo que ha provocado que en sus observaciones finales dirigidas a España se haya incluido una instancia para modificar la legislación y prohibir la participación y asistencia de niños, niñas y adolescentes a las diferentes actividades taurinas. No se entiende la contradicción de este ayuntamiento firme el acuerdo de Ciudad Amiga de los Niños y al mismo tiempo permita la entrada de menores a estos espectáculos. Por todo ello, nos gustaría que no solo se lleve a cabo esta moción para defender los derechos de los niños y niñas, sino que se sigan las recomendaciones de Naciones Unidas en lo que afecta al juego y en lo que afecta a la presencia de actos violentos donde se maltratan animales. Nos gustaría que se recomendaran la no asistencia de niños y niñas a los espectáculos taurinos.
Gracias. Espera que hable Antonio Montes y luego responde a todos. Antonio, había pedido la palabra.
Izquierda Unida va a votar que sí a esta moción, porque además creo que es un derecho y un deber por parte de este ayuntamiento que empecemos a trabajar. Sé que es difícil porque va a costar mucho, y bueno, yo creo que va a costar mucho, estoy hablando en cuestión económica, pero creo que poco a poco este pueblo tiene que empezar a plantearse esa accesibilidad que dice la moción, pero no solo en el tema de los parques y adaptándolo para el tema de niños. Ya lo dije en el tema de la Junta de Portavoces, creo que en el pleno pasado también lo dije. Creo que Velilla tiene un problema con la accesibilidad, y cuando digo Velilla me refiero a las calles y tal como están diseñadas. Y claro, está claro que no se puede hacer una reforma integral, como lo suele decir, y cambiarlo todo de golpe, pero creo que en este caso aplaudo esta moción y creo que tenemos que trabajar en esa línea poco a poco, porque no va a ser de otra manera, y seguir adelante, porque hay, aunque haya una sola persona que no pueda utilizar cualquier medio que tiene el ayuntamiento, tenemos que darle de este ayuntamiento la facilidad para que lo haga. Y por eso aplaudo esta moción. Ya vamos a votar a favor.
Gracias. Begoña.
Ciudadanos agradece el apoyo a la moción. Sí, me gustaría decir a Federico que bueno, que yo creo que el texto que nos aporta no enriquece la moción en sí, porque la moción es sobre accesibilidad. Entonces, bueno, pues no sé si se puede añadir como comentario, pero no como parte de la moción, porque creo que no tiene nada que ver con el tema y se desvía completamente del espíritu de la moción. Gracias.
Fede.
No lo planteábamos como comentario, o sea, no lo planteábamos como parte de la moción, lo planteábamos como comentario.
Yo decir que sí que es cierto que no entiendo que tenga nada que ver con la moción, como ha dicho Begoña, ni bien a cuento. En cualquier caso, también quiero aprovechar para decir que, bueno, que tu partido ha perdido una oportunidad de oro para apoyar a PSOE en el Congreso. Joder. y reglamentar sobre esto que tanto te preocupa sobre el tema
de las elecciones.
No, es así. Entiendo que tu partido no tiene la palabra en el público, sabe perfectamente cómo funciona esto. En el público puede decir lo que quiera, estoy respondiéndole. Además, creo que en buen tono al compañero Federico. No tienes la palabra, Miguel Ángel, no tienes la palabra, no te quiero echar fuera del pleno. Y creo que además estoy respondiendo en buen tono al compañero Federico y estoy segura de que además él lo entiende. Quiero decir que, bueno, que todos trasladamos a nuestro gobierno de la nación, a nuestros diputados, las preocupaciones. Entonces, bueno, pues sí, pues ha perdido una oportunidad de oro. Simplemente, y me ratifico en que la moción entiendo que no tiene nada que ver con la que ha traído la concejala de Ciudadanos. Y sin más, pasamos a votar. Aprobación, si procede, la moción sobre la adaptación de parques infantiles inclusivos. ¿Votos a favor? Pues queda aprobada por unanimidad y pasamos al punto 3, aprobación sin proceder a la moción sobre limitación de ruido en zonas de atracciones. De Begoña.
Sí. Bueno, vamos a retirar la moción porque nos comentaban que ya se está llevando a cabo. Lo que sí pedimos, porque nos llama la atención, que presentamos la moción por registro y dos días después salió el comunicado en la web del Ayuntamiento, bueno, en las redes sociales, como que ya se había firmado un acuerdo hace una semana. Entonces, que habrá que buscar la forma para que el trabajo que hacemos en todos los grupos pues sea lo más efectivo posible, ¿no? Y que tengamos una comunicación más dinámica para evitar estas cosas.
Bueno, responde la Begoña sobre el tema, que es verdad que nosotros no informamos a la oposición de cada reunión que tenemos o cada paso que vamos trabajando, porque sería imposible si hiciéramos eso, no nos dedicaríamos a trabajar. Cierto es que tuvimos una reunión con Surestean, con niños de autistas, la semana anterior a que lo presentaras y efectivamente pues no... A ver, pues se me podía haber pasado por la cabeza informaros, pero es que no informamos de todas las reuniones que tenemos. Y después de esto, pues bueno, la retirada, sabes que la tenemos que votar, hay que votar la retirada de la moción.
Sí, lo único decir que como lo que nos importa realmente es el fin de la moción y es que se lleve a cabo, sí, y sí, sí. Que se lleve a cabo, pues se deja estar en línea y que ya esté en marcha.
Que... Fede.
Sí, solamente señalar que ya que se conocía por parte del Ayuntamiento que estaba presentada la moción de Ciudadanos, hubiera quedado bastante elegante el haber trazado una firma con esta asociación a mañana y hubiera quedado como bastante más elegante dentro del pleno. Aparte, también decir que en ese mismo comunicado se dice que los feriantes se hagan un acuerdo del 50% de los precios de
la marca, sí.
que es algo que los empresarios tradicionalmente se venía haciendo ya feriantes.
Se dejó de hacer.
Está bien que figure por el título.
Decir que el convenio, de hecho, porque lo que vamos a firmar era un convenio de colaboración y no se ha firmado porque va a recoger más puntos, no solamente este, simplemente se habló con ellos y como las fiestas serán ya, pues evidentemente se decidió hacer esto, como además todos sabéis, no es nada novedoso, se está haciendo en todos los municipios de la Comunidad de Madrid, al menos este año, simplemente. Pero vamos, el convenio todavía no se ha firmado porque recoge otros puntos más importantes. Pues pasamos a votar la retirada de la moción. ¿Votos a favor de aprobar la retirada de esta moción? ¿Abstenciones?
Vale.
Pues queda retirada y pasamos al punto 4. Aprobación si procede la moción relativa a regular la venta ambulante en las fiestas patronales. Pedro, Ramón.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Gracias. Se trata de un nuevo periodo de fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Paciencia, fecha donde los vecinos disfrutamos de la compañía de vecinos y familiares con gran armonía y jolgorio. Pero también son fechas donde el Ayuntamiento es permisivo de una forma imprudente en determinados asuntos. Hace años denunciamos la falta de seguridad de Perillarena, proponiendo el control de acceso que este año será mejorado según informaciones de responsables de seguridad. También hicimos lo propio con la falta de un plan de evacuación de la Plaza de la Constitución. Incluso uno de nuestros militantes puso una denuncia en el juzgado y el Ayuntamiento trabaja desde entonces con un plan de evacuación debidamente mejorado con los años. gracias también al trabajo de los técnicos municipales, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, que evidentemente, cuando se les da medio, aportan lo mejor que saben hacer, que es velar por nuestra seguridad. Con esto queremos hacer ver que nuestras propuestas son constructivas y al servicio de la comunidad. Este año, revisando la ordenanza reguladora de tasa por ocupación de vía pública, o tasa número 10, comprobamos que la regulación de la venta ambulante en las fiestas patronales, en lo que a puestos de bisutería se refiere, es insuficiente, dado que solo contempla la cuantía a pagar y lo hace de forma errónea, ya que el precio que contempla la ordenanza es un máximo de 30 euros y actualmente lo es de un máximo de 150 euros. Pero que para nosotros es lo más incomprensible es que no se haga un control de la actividad profesional del vendedor. Por ejemplo, en la citada ordenanza, el artículo número 10, se requiere una serie de documentación al interesado, como es estar dado de alta como trabajador autónomo o como trabajador por cuenta ajena. Estar dado de alta como trabajador, estar dado de alta en el epígrafe correspondiente y impuesto a actividades económicas para ejercer su actividad en el municipio de Orilla San Antonio y estar al corriente del pago del mismo impuesto. Carnet de manipulador en caso de venta de productos alimenticios. Estar inscritas en el correspondiente registro de comerciantes ambulantes de la Comunidad Autónoma de Madrid cuando dicha inscripción sea requisito previo para ejercer la actividad en el municipio. Disponer de póliza sobre seguro de responsabilidad civil que cubra posibles riesgos derivados del ejercicio de la actividad. Declaración jurada de no haber sido sancionado por comisión de falta muy grave en el ejercicio de la actividad en los dos años anteriores. Después de preguntar en algunas áreas, nos informan que los puestos son sorteados por policía local, requiriéndoles DNI o NIE en el caso de ser extranjero, y concediéndoles un número de puestos en la calle Federico García Lorca o Avenida de la Ilustración. Posteriormente, se presenta ese número en el ayuntamiento, donde se facilitará un número de cuenta para abonar la cuantía en función de los metros que tiene el citado puesto. Para España 2000 es incomprensible que se pueda permitir el uso en nuestro municipio para vendedores que no sabemos de dónde han conseguido esa mercancía, que no demuestran que es comprada de forma legal y que puedan estar financiando actividades criminales, o pueden estar incurriendo en delitos como fraude fiscal o blanqueo de capitales, entre otros. Eso sin contar las enormes pérdidas y perjuicios ocasionados a los comercios y al Estado. Según un estudio presentado por la Confederación Empresarial de Madrid y elaborado en noviembre por la encuestadora Sigma 2, las pérdidas del comercio minorista madrileño se estiman en 157 millones de euros y 1.406 empleos anuales. Más de 25 millones de euros recaudados en IVA y 2 millones y medio generados por el IRPF desaparecen de las arcas por esta causa. Creemos que son situaciones para que los ayuntamientos, incluido el nuestro, empiecen a tomar medidas al respecto. Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal España 2000 propone al pleno el siguiente acuerdo. Que desde la aprobación de la moción se incluya en la tasa número 10 recursos necesarios para garantizar la venta ambulante de artículos de procedencia legal y apartado de actividades delictivas en el municipio de Villa San Antonio y esta patrona de exclusión. Muchas gracias.
Gracias. ¿Intervenciones? Teresa.
Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo decir que vamos a votar a favor de la moción de España 2000. Nos hemos leído la ordenanza, la número 10. Y es verdad que la ordenanza dice que se tiene que pedir una serie de requisitos y que preguntando a las áreas que se hacen responsables de pedir ese tipo de documentación, es verdad que nos ratificó o nos corroboró lo que dice Pedro en su moción. Simplemente se pide el DNI y se le adjudica un número en un sorteo, vienen al ayuntamiento, en recaudación se les da un número de cuenta, pagan lo que tienen que pagar por el puesto, por los metros de puesto que ponen, y es verdad que no se pide nada más. Entonces, él tiene razón, vamos a votar a favor, como he dicho antes, por lo mismo, porque también nos preocupa la procedencia de la que venga toda la venta que ellos traen. Nada más, implementar eso.
Gracias. Federico.
Buenas. Simplemente para empezar, lo que quiero aclarar es una cosa, sobre todo porque como hemos tenido en anteriores plenos algún tipo de enfrentamiento que a lo mejor se ha llevado más allá de lo político, que a veces se puede entender que a lo mejor hay algo personal, yo te aclaro ya de antemano que mi crítica es a España 2000, no es a los miembros de España 2000 ni a sus seguidores, ¿vale? Eso de entrar, ¿no? Te digo por las cosas que a lo mejor se puedan resultar, que pensé que son ofensivas y demás. Entonces, desde nuestro punto de vista, nos sorprende, vamos a hacer una crítica de la moción y del texto de exposición. Nos sorprende mucho la facilidad de España 2000 de ponerse medallas, ¿no? Que es una cosa que me llama poderosísimamente la atención, ¿no? Nuestras propuestas son constructivas de servicio a la comunidad, ¿no? Hay veces que da la sensación de Melilla no sería lo mismo sin la asistencia de España a los mismos, seguramente, ¿no? Entonces, también vemos que os habéis dado bombo en cuanto a que habéis logrado grandes avances en la seguridad en Melilla, sobre todo en el Melilla Arena, y también mencionáis el plan de evacuación, ¿no? O sea, a mí el plan de evacuación, lo he consultado, el plan de evacuación presente para estas fiestas, ¿no? Y realmente el plan de evacuación para mí no es un plan, es un croquis lo que veo, ¿no? O sea, porque yo creo que para hacer un plan de evacuación, o sea, creo que hacen falta otros elementos, ¿no? O sea, cuando observas por ahí, pues ves que hace falta un marco legal de referencia, objetivos, identificación de los organizadores, instrucciones, descripción detallada de la actividad y medio físico en el que se desarrolla, análisis de riesgos, medidas preventivas de seguridad y autoprotección, medidas de actuación ante emergencias, implantación de plan de seguridad, vía de vocación, relato y vamos, o sea, me da la sensación de que ahí faltan cosas, ¿no? O sea, ahora mismo estamos viendo cómo están montando la carpa para las fiestas y cualquiera que lo observe mínimamente pues se da cuenta que las medidas de seguridad y de prevención de riesgos laborales son cero de cada una de las personas que está montando esa carpa, ¿no? O sea, se está haciendo desde luego de una forma bastante poco profesional y yo creo que dudosamente legal, ¿no? Entonces, luego también revisar la legislación, como planteáis, ¿no? De la COE, ¿no? Y pues para nosotros no es una fuente fiable, porque es una fuente partidista, ¿no? O sea, realmente, o sea, ellos establecen un informe y son parte, ¿no? Entonces, si me gustaría más que se utilizara un tipo de argumento que sea un poquito más objetivo, ¿no? En relación al resto de cosas, hay una ley de comercio interior de la Comunidad de Madrid donde hay unos cuantos artículos que hablan sobre la obligación de guardar facturas de las compras, ¿no? De productos, ¿no? Por los comerciantes, ¿no? Y otros sobre los inspectores de comercio, que es algo que en teoría tiene que desarrollar, yo creo, en teoría, en la práctica, la Comunidad de Madrid, ¿no? Que es quizá un poco la máxima responsable en ese sentido. Entonces, a nosotros nos da la sensación que si el ayuntamiento permite la venta ambulante, lo hace siguiendo la legislación vigente, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y entonces, la moción prácticamente coloca al ayuntamiento en el lado ilegal, ¿no? O sea, si España Mil está en conocimiento de algún hecho delictivo, lo que debe hacer es denunciarlo, ¿no? Si cree que hay colaboración del ayuntamiento como cómplice de actividades delictivas, ¿no? Que tienen que ver con el comercio ilegal, el blanqueo de dinero o la financiación de actividades criminales, como decís, lo que creemos que se debe hacer es poner en conocimiento de la fiscalía o de las autoridades competentes, no traer una moción para regular eso, ¿no? Nosotros nos preocupamos más porque da la sensación de que este tipo de mociones siempre van en la misma dirección, ¿no? Siempre parece que navegan en esa línea, ¿no? O sea, buscando a un tipo de gente que es gente que parece que molesta, ¿no? A gente como vosotros, que como vuestro partido, que creemos que defendéis más lo que nosotros llamamos un ultranacionalismo velillero, ¿no? Entonces, el mundo es mucho más diverso y variado, ¿no? O sea, creemos que hay personas que viven de la venta ambulante y que también tienen derecho al trabajo, ¿no? Esto nos hace pensar en los eufemismos estos que utilizáis a veces del comercio oriental, ¿no? Seguramente muchas veces han ampliado el comercio africano, sudamericano, al latino, frente al comercio tradicional, que parece ser que es el que defendéis, ¿no? Es algo como dudoso, ¿no? Siempre va todo en la misma dirección. Entonces, en la misma dirección de los claims y los eslogans que manejáis, solo para españoles, ni nomás, por la fiesta a casa. Bueno, nosotros esta moción, evidentemente, vamos a votar en contra, como todas las que corresponden a vuestro grupo municipal, y además nos huele muchísimo, muchísimo a racismo.
Gracias. Antonio.
Buenas tardes a todas y a todos. Izquierda Unida va a votar en contra de esta moción. Ya dimos nuestros argumentos en la Junta de Portavoces. Creemos que el Ayuntamiento, esa famosa tasa, cumple los requisitos suficientes para que toda la gente que se instale en el tema de las fiestas tenga una cobertura legal, y lo digo así, cobertura legal, y digo todos, desde los españoles a los extranjeros que se presentan. Nosotros, por mediación de terceros, hemos hablado con algunos comerciantes que sabemos que se presentan año tras año a las fiestas de Melilla. Le hemos dicho si tenían seguros de responsabilidad civil, nos han dicho que sí, nos los han enseñado, les hemos preguntado una serie de cosas y tal, nos las han dicho, que todo lo que estás planteando que no tienen, lo tiene, porque además es una cuestión de lógica. Si nos ponemos a mirar, claro que el ayuntamiento tiene una obligación, pero tiene una obligación no solo con las fiestas, tiene una obligación con todos los comercios y con todo lo que se abre y se dice, con todo lo que se abre en función de comercios en el día de San Antonio, ya sea una gran empresa como puede ser Ahora Más, o ya sea una pequeña empresa como puede ser la de unos chinos o la de un japonés, es que me da exactamente lo mismo. El ayuntamiento tiene una obligación, y esa obligación, si el ayuntamiento no cumple con ella, está incumpliendo la ley. O sea, y es obligación del ayuntamiento hacer un seguimiento no solo a los comercios, a los comercios que se van a instalar ahora en el tema de las fiestas, sino a todos los comercios. Y lo hablamos en la Junta de Portavoces. Entonces es que parece que todos los tiros van dirigidos siempre a un lado. Y entonces creo que no nos lleva a ningún sitio, porque si ponemos a exigir, al ayuntamiento lo tenemos que exigir imparcialidad. Y esa imparcialidad tiene que ir para todos. O sea, si hablamos de seguridad, si hablamos de licencias de seguros públicos, de incendios, de manipulación de alimentos, tenemos tiendas en Medina de San Antonio que cumplen todos esos requisitos. Entonces, si estamos pidiendo eso, lo tenemos que pedir para todos, no solo para una parte. O sea, tiene que ser absolutamente para todos. Entonces, insisto, creo que al final hay un sesgo que nos parece a nosotros, que va encaminado sobre todo al tema de los extranjeros, y como tal, y que debería votar en contra, pero no porque sean extranjeros y tengamos que defenderles, sino porque creemos que tanto todo el mundo que viene aquí, que paga sus impuestos, que hace y trabaja, tiene los mismos derechos, ya sea español, polaco, ruso o chino.
Gracias. Begoña.
Sí.
Buenos días. Begoña
Nosotros hemos estado viendo la moción y realmente no entendemos lo que se está solicitando, porque se piden más recursos, pero ¿qué recursos? O sea, realmente para controlar que la venta ambulante sea legal, yo creo que esto es competencia de la policía local, y yo doy por hecho que ellos estarán haciendo su función perfectamente. Entonces no entendemos cuál es el espacio que quieren llevar en esta moción al pedir más recursos para controlar una función que corresponde a la policía local.
Gracias, Pepa.
Buenas tardes. Bueno, como ya dije en comisión, y de hecho llevé la ordenanza número 10, en su artículo número 10 dice claramente toda la documentación que se solicita, y así es, se solicita de esta manera, ¿vale? Seas español o seas extranjero. De hecho, en caso de ser extranjero, debes aportar el permiso de residencia o el pasaporte. Evidentemente, yo no te voy a enseñar documentación de datos. Yo he solicitado. Y, de hecho, por sede, muchos de venta ambulante hoy en día incluso lo meten por sede electrónica y aportan absolutamente toda la documentación. Yo no sé con qué técnico o qué funcionario. Tú hablabas de policía, y policía lo único que le requiere, evidentemente, es el DNI, pero policía no tiene por qué requerirle la documentación, es otro departamento. Aparte, en el acuerdo, que es lo que vale de una moción, realmente no sabemos qué es. Si estás pidiendo lo que yo creo, no es nuestra competencia. Un ayuntamiento no pide facturas a ningún comercio, sea ambulante o sea aquí residente. Es que no tiene ningún. Es decir, la procedencia, si el artículo es de procedencia legal o no lo es, no nos corresponde solicitarlo. Nosotros nos corresponde solicitar esta documentación, que es la que se le requiere, y se le liquida una tasa. Nada más. Tú dices que desde la aprobación de la moción se incluyen la tasa número 10 recursos necesarios. Primero, la aprobación de la moción no se incluye. Tú sabes que para modificar una ordenanza primero tiene que pasar también por una comisión y llegar al pleno para que haya un acuerdo de pleno y que se pueda incluir. Una ordenanza no se cambia así como así. Eso empezando por ahí. Y luego dice para garantizar la venta ambulante de artículos de procedencia legal. Nosotros no tenemos que garantizar de dónde proceden esos artículos porque no es nuestra competencia. Poco más te puedo decir, y desde luego si suscribo un poco lo que dice Fede, que desde luego esta moción creo que va dirigida a donde va dirigida, simplemente.
Gracias.
Sí, en primer lugar, muchas gracias a la portavoz de Vox por el apoyo a la moción una vez más. Bueno, me parece sorprendente un poco cómo se toma a la ligera el trabajo que se hace, cómo se desprecia el trabajo que hacen los técnicos municipales, protección civil, guardia civil, respecto a los correspondientes plan de evacuación. Que hable de una persona de la falta de, bueno, recursos en cuanto a seguridad que pueda tener un plan de evacuación, si lo diga una persona que en este caso teme por su seguridad en un despacho, pues oye, la verdad que está un poco fuera de lugar. Pero bueno, no quiero entrar en ese tipo de cosas porque al final vamos a hablar un poco de la exposición de motivos. Perdón, del acuerdo. Una cosa más. Si ustedes tienen algún tipo de indicio que están cometiendo actos racistas, denuncielo. De tal manera, acusar de imposibles actos delictivos también trae consecuencias penales. Es una advertencia que quiero dejar aquí ya para que conste de aquí para el futuro. Aquí España también lo que solicita, evidentemente, es controlar la venta ambulante ilegal, la procedencia de los productos, en cuanto a los seguros, todo lo que se le pide en esa ordenanza, pero que hace exención a las fiestas. Aún así, el problema. ¿Puede que nosotros lo hayamos explicado mal? Bien. Nosotros nos amparamos en el artículo 94.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Entidades Locales, donde su apartado E dice que cada intervención, cada debate terminará con la intervención del grupo proponente, donde ratificará o modificará el acuerdo. Estamos dispuestos a modificar ese acuerdo y exigir que el Ayuntamiento facilite la documentación a los grupos municipales y se comiencen los trámites para dotar a la ordenanza de posibles. ¿Decía algo?
Continúa Pedro.
Ah, perdón. Entonces, bueno, en base a ese artículo 94.1 del RO, el apartado E, pues podemos modificar el acuerdo y solicitar, bueno, dejar claro que el Ayuntamiento facilite la documentación. Esa documentación que usted me ha enseñado un poco por encima, pero que lo consigo ver evidentemente desde aquí, que facilite la documentación a los grupos municipales que lo soliciten, para garantizar que sí que es verdad que se está requiriendo el impuesto a actividades económicas o su correspondiente epígrafe, el seguro de responsabilidad civil, que recordemos que esta gente trabaja con grupos electrógenos y puede llevar un percance. Y en base a eso, pues aquí lo dejamos y podemos modificarlo. ¿Está usted de acuerdo con la modificación?
No estoy de acuerdo con la modificación, entre otras cosas, porque lo que estás solicitando es que te demos acceso a documentación privada, es decir, documentos privados de personas. Yo tengo aquí esta documentación, ¿vale?, que me la ha pasado el departamento, pero yo lo que no puedo hacer es exponer esta documentación y dársela a cualquiera, porque entiendo que tiene, bueno, pues, la protección de datos, me lo digo así de claro.
La mínima intervención.
Sí, van a intervenir los candidatos. Fede.
Sí.
Por
alusiones, o sea, no desprecio el trabajo de los técnicos, todo lo contrario, o sea, creo que gracias a los técnicos se hace la mayor parte, como decir, el total del trabajo que se tiene que hacer dentro del ayuntamiento, a pesar de los políticos, pero fundamentalmente es lo que pienso, y además no solamente aquí, creo que en todos los ayuntamientos. Luego, nunca he expresado que tema por mi seguridad en un despacho, te digo, porque creo que hay alguna confusión en alguna idea que en algún momento ha habido subyacente en algún lado. No he expresado eso, o sea, y si lo has entendido así, pues te pido que lo reentiendas. O sea, no temo por mi seguridad ni en un despacho ni fuera de ningún despacho, ¿sabes? Y luego, simplemente porque conste en acta y a efectos legales, pues si quieres tomar alguna iniciativa en ese sentido, lo que hemos manifestado como Podemos es que la moción huele a racismo. No decimos que seáis racistas, decimos que la moción huele a racismo. Eso es lo que decimos.
Gracias, Antonio.
Vamos, Izquierda Unida no va a votar esa modificación que planteáis, pero no va a votar esa modificación que planteáis porque es que no me parece efectivo. Quiero decir yo tengo claro que hay una irregularidad en cualquier sitio y cuando digo yo, hablo como cuando hablo de Izquierda Unida y con dejar de Izquierda Unida en este ayuntamiento y pediré toda la documentación necesaria para denunciar esa irregularidad. Pero si tenemos una tasa que regula lo que regula y que dice lo que dice, yo no voy a pedir ninguna documentación, aparte de que me parece bastante fuerte el ir siempre hacia un lado cuando pides cierta documentación, porque insisto, yo no sé cuántos comercios hay ahora mismo en este pueblo, pero creo que la ley es igual para todos, y lo vuelvo a repetir, la ley es igual para todos y todos somos iguales. Entonces, yo no sé de dónde proceden, cuando voy a un bar, no sé dónde ha comprado la pizza, dónde ha comprado las patatas, si las ha comprado aquí o las ha comprado en Polonia. O sea, no pregunto la procedencia, no creo que pregunte la procedencia en el tema del ayuntamiento. Y centrarnos en nuestras fiestas, hablamos de fiestas tradicionales y tal, en nuestras fiestas, en gente que viene a trabajar aquí y que paga impuestos en el Ayuntamiento de Villa de San Antonio,
¿qué queremos saber?
Pagan impuestos.
Eso es lo que queremos saber.
No, perdona, pagan impuestos.
Es lo que queremos.
No, pagan impuestos. Hay que dejar las cosas claras. Toda la gente que viene aquí, y se pone en esos puestos, pagan sus impuestos. Sus impuestos que tienen regulados por el Ayuntamiento de Bellilla de San Antonio. Ninguno deja de pagar absolutamente ni una peseta ni un euro. Pagan los mismos impuestos que marca la tasa o que marque la tasa del municipal. Igual que un bar paga unos impuestos que marca la tasa municipal sobre bares. Pagan impuestos y esos impuestos repercuten en los vecinos de Bellilla de San Antonio.
Gracias, Antonio. Pedro. Ay, perdón, Begoña, no te había visto.
yo en este caso de datos estoy de acuerdo con Antonio, realmente por la ley de protección de datos no nos pueden facilitar esa información. En cualquier caso, si pensamos que algún expediente está incompleto y que alguien no está cumpliendo, pero que tiene que cumplir, lo que tenemos que hacer es denunciarlo, que es lo responsable. Si realmente creemos que es una práctica frecuente o sabemos de algún caso que no tiene el expediente completo y se le está permitiendo poner un puesto, pues denunciar, que es lo que tenemos que hacer.
Gracias, Begoña. Pedro.
España Verde lo está denunciando en el Pleno, que es el lugar de soberanía popular de nuestro municipio. Aquí están representados la mayoría de los vecinos de nuestro municipio. Nosotros somos representantes de ellos. Por tanto, esto es un lugar propicio para denunciarlo. Me parece un poco extraño que, bueno, en primer lugar, Antonio Montes acá haya cambiado por dos veces la nacionalidad de Manuel Churrero. Vamos a ver, Manuel Churrero también ha montado un puesto. No estamos diciendo que a Manuel Churrero no se le pida. Eso partiendo de la base. Y luego, ¿qué decir a Pepa? No sé lo que le parece a usted, pero nosotros pedimos muchos expedientes, muchas licencias de apertura para comprobar el epígrafe de posibilidades económicas, y es tan sencillo como hacer una fotocopia, hacer un tipes, con un tipes, tapar los datos personales y no venir aquí y mostrar. Directamente un papel así por encima, decir que trae documentación que nosotros mismos le requerimos en la Comisión de Asuntos Generales y de Portavoces. Es decir, que traigo esa documentación, pero puedo enseñar una hoja, me puedo estar enseñando cualquier documento, pero eso no tiene ningún tipo de fiabilidad. Lo que España solicita es que se cumpla la legalidad. Y es más, un dato más, señor Antonio Montes, no se está pagando lo que recoge la tasa. La tasa recoge una cuantía máxima de 30 euros, según en función de los metros del puesto. Y ese puesto, de un máximo de 8 metros, hoy en día se está cobrando 150 euros. Así que es el tema de las ordenanzas, señora.
No, ya acabamos, Antonio, porque esto va a ser un aquí. Muchas gracias. Vamos a contar. Tú tienes los datos, yo cada uno vamos a contar.
Perdona, pero hablé con la funcionaria precisamente que hace las liquidaciones y la tasa se está liquidando perfectamente. Se liquida por los metros que tiene y por los días en los que va a estar. O sea que se liquida perfectamente.
Bueno, Pepa, votamos.
30 por 5.
Pasamos a votar.
Es que no,
pasamos a votar de mates. Aprobación sin proceder de la moción relativa a regular la venta ambulante en las fiestas patronales. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Y votos en contra? Pues queda desestimada y pasamos al punto 5. Aprobación sin proceder de la moción relativa al control de la venta de alcohol en establecimientos no autorizados. Enrique o Miguel. Enrique.
Buenas tardes. En dos días comienzan las fiestas patronales y, como siempre, hay que tratar de disfrutar de ellas tratando de evitar al máximo posible, o sea, el máximo problemas de convivencia entre nuestros vecinos. El nexo de unión en todos los incidentes acaecidos en los últimos años ha sido el excesivo consumo de alcohol, lo que ha llevado a distintas agresiones, acosos, violencia y a tomar por parte del equipo de gobierno la decisión de no programar actos festivos en el Velilla Arena durante el sábado por la noche. Por otra parte, los distintos establecimientos hosteleros de Velilla que lo solicitan disponen de espacio extra en la calle grabado con su correspondiente tasa en función del número de mesas, metros, etcétera, que se les concede. De un tiempo a esta parte, estos establecimientos hosteleros han sufrido la competencia desleal de comercios no dedicados expresamente al negocio de hostelería, pero que dispensan, entre otros productos, alcohol, que es el que en la mayoría de los casos protagoniza los famosos botellones. Por una parte, hay un excesivo consumo etílico por parte de personas que disfrutan, entre comillas, de las fiestas sin medir adecuadamente la cantidad de alcohol que toleran. Y por otro, los distintos comercios hosteleros que ven perjudicada su actividad por esta competencia del leal. Con el objeto de paliar los conflictos derivados del excesivo consumo de alcohol y de no perjudicar los intereses de los comercios autorizados, para la dispensación del mismo proponemos los siguientes acuerdos. Primero, que el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio disponga de los recursos necesarios para controlar y evitar que en comercios no autorizados se suministre alcohol a partir de las 10 de la noche, tal y como establece el artículo 30.4 de la Ley de Drogodependencias y otros trastornos adictivos, popularmente conocida como Ley Antibotellón, especialmente durante viernes y sábado, pero sin olvidarnos del resto del año. Segundo, que en los días previstos a las fiestas se obligue a estos establecimientos a publicitar claramente y en lugar destacado del local la prohibición de suministrar alcohol después de las 10 de la noche. y tercero, que en caso de incumplimiento de la norma se apliquen con todo el rigor que dicta la norma las sanciones correspondientes.
Gracias. ¿Intervenciones?
Sí.
Teresa, Fede, Antonio, Begoña. Pedro. Teresa.
Bueno, nosotros deciros que os vamos a votar a favor, porque además habéis leído el cambio que os pedimos, que vosotros decíais que especialmente durante viernes y sábado, pues sin olvidarnos del resto de días festivos, le pedimos a Miguel, vuestro concejal, que si se podía extender este punto a todos los días del año, puesto que esto lo sufrimos todos los días. Habéis rectificado, lo habéis hecho, y nuestro voto va a ser a favor de vuestra moción.
Gracias. Federico.
Sí. Nos ha llamado profundamente la atención que se acerque las fiestas y que el Partido Popular presente una moción a favor de los bares, ¿no? O sea, frente a las tiendas de venta de alimentación, ¿no? Entonces, nos da que pensar que la preocupación del Partido Popular, las mociones, al menos es por los bares, y le gustaría que hubiera más preocupación pues, por mujeres, por niños, por el maltrato a los animales, ¿no? Nos explica el PP en la presentación que los excesos con el alcohol es lo que ha motivado que no haya eventos en el Velilla Arena, es decir, en un momento determinado después de una apoteósica batalla campal. Supongo que casi deberían de explicar el equipo de gobierno por qué no hay más eventos o por qué no hay eventos en el Velilla Arena, ¿no? Más que lo explique el Partido Popular. Quizás a lo mejor tenga que ver porque han decidido primar de una manera absolutamente desbalanceada los toros, ¿no? Aquí en Melilla va a haber las fiestas todos por la mañana, todos por la tarde y todos por la noche. ¿Sabes? O sea, y ningún evento musical más allá de las orquestas de siempre. Entonces, el presupuesto de orquestas y actuaciones musicales, lo que viene a llamarse el contrato de fiestas patronales, asciende a 64.900 más IVA. El de toros es indefinido. De uno se sabe las condiciones, de otro se intuye. Se saben las condiciones porque hay una licitación pública, del otro no la hay. Solo recordar que el año pasado este ayuntamiento facturó gastos, o sea, hubo unos gastos de 154.000 euros en festejos taurinos. A lo mejor la razón de que no haya eventos en el Velilla Arena tiene más que ver con otras cosas que con el alcohol, ¿no? A lo mejor es una cuestión de organización. De hecho, hay pueblos y hay muchos pueblos donde se hacen eventos de este tipo, Velilla Arena, conciertos y demás, con espacios adecuados y con todo el acceso adecuado. O sea, creemos que es más una cuestión de trabajo, esfuerzo, imaginación y, por supuesto, de dinero. Hablemos de competencia, ¿no? O sea, habláis del problema de la competencia entre un bar que paga sus metros cuadrados por tener una terraza, el de la tienda de enfrente que se aprovecha de la música del bar, ¿no? O sea, vemos que el Partido Popular está preocupado por la competencia, ¿no? También nos gustaría que estuviese preocupado por la competencia en otro tipo de contratos, ¿no? O sea, me gustaría que estuviese preocupado por contratos con los festejos taurinos, donde en este caso me que os preocupa menos. Es lo que toca, lo siento. O sea, por ejemplo, no, todavía queda pleno, no os preocupéis.
Continúa, Fede.
Estoy intentando terminar sin dejar a los compañeros del Partido Popular. Entonces, me gustaría que esa competencia se preocupara también a la hora de que hubiera mayor transparencia y competencia en la contratación de los festejos taurinos y no se hicieran como se hace desde nuestro punto de vista. De todas formas, si tan importante es la competencia para el PP, debería serlo pues, más allá de los ámbitos de locales, ¿no? Es lo que pensamos, ¿no? Lo que proponemos es que se obliga a todos los establecimientos a tener un cartel sobre el consumo responsable de alcohol y que si se quiere hacer cumplir la ley se haga cumplir para todos. Pero una cosa que se comentó en la reunión de portavoces es que, claro, o sea, planteáis que se cumpla, que a partir de las 10 de la noche no se vendan bebidas en los establecimientos de venta de alimentación, pero no planteáis que se cumpla el horario de cierre de los bares en las fiestas, ¿no? Entonces, está claro que durante las fiestas patronales hay una cierta permisividad, que yo creo que en este caso pues va a depender un poco del criterio del equipo de gobierno, de quien dirija las fiestas en la concejalía de festejos, o quien las lleve, y dependerá un poco también si no hay ningún incidente, ¿no? O sea, yo desde nuestro punto de vista creemos que en este caso lo que hay que hacer es ser más comprensivos e intentar que las fiestas sean lo más participativas posibles.
Gracias, Antonio.
Hay una canción de Montserrat que
Eso es lo que me faltaba. Perdóname, chafetillo.
Es una canción sobre las fiestas, donde todo nos une, ¿no? A las fiestas, si nos unimos todos en torno a la fiesta, ¿no? Pero a la mañana siguiente, pues cada uno se va a su casita y tal, pero vamos, creo que la moción, pues la verdad que no la entiendo, sinceramente no entiendo la moción, porque vuelvo a decir casi lo mismo que le decía Pedro. Creo, y que me corrija el equipo de gobierno, si no sabe alguno de los miembros del equipo de gobierno, creo que hay una prohibición de vender alcohol a partir de las 10 de la noche en ciertos comercios. Y eso está implantado. O sea, es que no falta hacer absolutamente nada, porque ya está. Si vuelvo a insistir, que lo mismo me equivoco y que se me corrija si me equivoco. Lo de acabar con el botellón en fiestas, pues vamos, no sé. No sé cómo se puede hacer acabar con el tema del botellón en fiestas, no tengo ni idea, porque el botellón se ha expandido de tal manera que no es una cuestión de jóvenes. Parece que estamos dirigiendo la mirada hacia chavales jóvenes y no tiene que ver absolutamente nada. La gente que hemos tenido chiringuitos, hemos puesto chiringuitos todos los años en las fiestas, tú ves cómo aparece un montón de gente que no son peñas y tal, desde los 4 años a los 100, con su carrito y con sus bebidas y con sus historias. Entonces, creo que es bastante difícil, y no digo que sea imposible, pero creo que es bastante difícil. Y quería decirlo por lo que he empezado. Estamos en fiestas. Yo siempre he entendido, y no desde que vivo aquí, vengo de un pueblo más grande que San Fernando, pero Melilla vive las fiestas. Todo Melilla vive las fiestas. O sea, no hay ni un solo barrio en Melilla que no esté viviendo de las fiestas. Porque es tan pequeño el término municipal que todos estamos contaminados con el tema de las fiestas. Entonces, la verdad que no entiendo, no sé cuál es el objetivo de la moción. Nosotros nos vamos a abstener, porque no encuentro cuál es el objetivo.
Gracias, Antonio. María.
Gracias. Bueno, nosotros entendemos el fondo de la moción. Creemos que no que el consumo de alcohol sea excesivo, pues no depende solo de esa competencia que decís es real de los comercios que no están autorizados o que no están dedicados a la hostelería, sino que bueno, que el consumo de alcohol es excesivo y viene pues de municipios, de bares, de supermercados. Si bien pensamos que bueno, puede ser una buena medida para que haya menor consumo de alcohol entre los menores, por lo tanto nos parece bien, y además está en línea con la moción que presentamos en el anterior pleno de apoyo a los hosteleros y bueno, donde vamos a evitar esa competencia desleal o a controlarla, y creo que esa medida puede ayudar a controlarla. Nos parece adecuado.
Gracias, Begoña. Pedro.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, esto es algo que venía denunciando en mayo de 2000 desde el año pasado. Y es que ya, en las pasadas fechas de las fiestas patronales, por mucho que a algunos les vuela lo que les vuela, pues es verdad que el comercio asiático hace este tipo de prácticas a partir de las 10 de la noche y vende este tipo de alcohol fuera de lo que permite la ley de drogodependencia y otros trastornos alimenticios. España 2000 ya se encargó de denunciarlo aquí también el pasado pleno de agosto, donde, como dice Begoña, en esa moción que se presentaba en apoyo a los comerciantes y hosteleros, obviaba ese tipo de prácticas ilegales que se hacen. Aquí no se trata de ir persiguiendo a nadie, se trata de que se cumpla la ley de legalidad. Yo entiendo que el fenómeno anarquía y cerveza fría se puede llevar cuando uno es más joven, pero hoy en día yo creo que todos estamos de acuerdo para que se aplique la ley, y es al final lo que se resume. Lo perdemos muchas veces en la exposición de motivos. Pero aquí lo que hay que buscar son los acuerdos. El acuerdo deja bien claro que a partir de las 10 de la noche se intente frenar ese tipo de prácticas ilegales y de competencia desleal, que está perjudicando evidentemente a los hosteleros. ¿Que a otros les preocupa que los hosteleros prolonguen su horario? Pues evidentemente, como vienen diciendo, denúncienlo. Denúncienlo y peleense que se tenga que pelear. Pero está claro que esta moción es una moción que denota preocupación por los hosteleros, que no viene con ninguna buena intención, sino con una intención de cumplir la ley, y que no viene esta moción con el objetivo de que se apruebe, sino hablando de una constante realidad. Por lo que España 2000 va a apoyar esta moción, como no puede ser de otra manera.
Gracias, yo no sé a qué responder, le decía a Enrique Alcorta o a Federico. A Federico decirle que luego todos por la mañana, por la tarde, por la noche, en todos los plenos, contigo aquí, es evidente, es lógicamente. Sí, no, ya lo tengo claro. Sí, nos van a hacer los toros por las orejas. Y en cualquier caso, dejar claro que la duda es que siempre dejar respecto a los expedientes. El año pasado viste el expediente, un expediente que no ha habido aquí en el Ayuntamiento en la vida. Por supuesto, este año lo tienes otra vez a tu disposición y vamos, evidentemente entiendo que lo pedirás y que lo verás tranquilamente y por supuesto a tu disposición. Y en cuanto al, perdón, chique, respecto a lo de la macro, no tiene que una cosa con la otra. La macro discoteca se quitó el año pasado y evidentemente no tiene que ver ni por gasto, ni por todo, ni por nada. Se quitó por seguridad, no hay nada más que decir. Delegación de gobierno, a este ayuntamiento siempre nos anima a que quitemos todas las macros de todos los días, como se hace en todos los municipios de la zona. ¿Sí, es verdad?
No, no habla de macros.
Bueno, pues, sí, has hablado de la macro, sí, has hablado de la macro de sábado. Entonces, bueno, has dejado de entender que la hemos quitado porque no lo gastamos en toros, y te estoy respondiendo que no. Que de hecho se quitó el sábado por seguridad, por la seguridad de nuestros chavales, porque como bien has dicho, esto es cierto, hubo una movida hace 2 años y se decidió quitar por seguridad. Y repito que la delegación de gobierno, cuando tenemos la Junta Local de Seguridad, aquí se nos insta, son recomendaciones, no nos pueden obligar a que quitemos la macro todos los días de las fiestas, pues porque en muchos municipios estamos viendo todos como donde hay fiesta de este tipo, pues desgraciadamente suele haber chavales muertos en alguno de ellos. Nosotros es verdad que el año pasado quitándola el sábado, el resto de los días no tuvimos problema y salimos bien parados, con lo cual este año se ha decidido pues seguir la misma tónica. También decir que bueno, que vamos a hacer un vallado distinto, antes no se vallaba, y es verdad que con todas estos actos delictivos por parte de chavales hemos ido subiendo la medida de seguridad, y en ello este año vamos a estar igual, vamos a tener más medida de seguridad, vamos a tener palas detectoras estas de metal para que no se salga evidentemente pues, armas blancas y demás, pero vamos a dejar claro que es un tema de seguridad, como se está viendo, que no es un tema de quitar dinero de un sitio para ponerlo en otro, simplemente. Enrique, bueno, y decirte, como te dijimos en la comisión, que de luego la moción nos parece bien, y que además si ayuda algo a que sobre todo los chavales más jóvenes, porque no soy yo quien decirle a los mayores ya lo que tienen que beber o no, pero sobre todo los chavales más jóvenes, aparte de la labor que se hace en los coles y en los institutos, pues para educarles lo que hay que hacer con el tema del alcohol, si ayudan algo pues hará. Cierto es que además hablé con el jefe de la policía para que parte de animarles a estos comercios, a todos los comercios que pongan el prohibido vender alcohol a partir de las 22 horas, se les puede animar a que lo pongan, no se les puede obligar. Y cierto es también que vamos a aprovechar para que todos los bares, pues recordarles la obligación que ellos sí que tienen también de poner la prohibición de la venta a menores de 18 años.
Bueno, por concluir y cerrar el asunto, agradecer a los grupos que vais a apoyar esta moción, que básicamente, bueno, pues es como planteábamos en los acuerdos, intentar controlar pues en la medida de lo posible las tiendas que realizan esta actividad y que por lo tanto no estamos de acuerdo. Yo no sé, Federico, dónde quieres llegar con esta campaña antitaurina, que desvías la atención en todas las mociones. O sea, hablas de parques infantiles adaptados antitaurino. Yo me he criado desde bien pequeño en una plaza de toros y no estoy nada bautizado, ni creo que sea un psicópata, ni mucho menos. Entonces, el coger esta dinámica que has cogido con todas las mociones, o sea, presentas cualquier cosa y te vas al mismo tema. He dicho numerosas ocasiones que te vayas a la fiscalía y que denuncies todo lo que estás intentando denunciar aquí, pues chico, inténtalo de otra manera, porque si tan ilegal y irregular ves aquí el tema de asuntos taurinos, pues denúncialo. Pero creo que Velilla es un pueblo taurino desde hace muchísimos años y creo que deberías pues por lo menos sondear a la gente o hablar con los vecinos, a ver qué les parece. Y sinceramente, en la dinámica que has cogido, no sé dónde vas a llegar. De hecho, mira los resultados, me remito, no sé, la campaña esta antitaurina que quieres seguir. Vamos, en tu derecho estás, no tengo nada más que decirte, pero que, oye, dedícate a mirar la exposición de motivos y no mezclar unas cosas con las otras, porque creo que estás continuamente mezclando y has cogido una linde que yo no sé dónde quieres llegar. Pero bueno, te repito, porque sé que habla siempre con un tono amenazante, ya no hacia mí, hacia mi persona. O sea, creo que siempre te refieres, cuando hablas de los toros, te refieres como, voy a tocar un poquito, obviamente el dedito en la llaga, a ver si le doy un poquito. Creo que te estás equivocando. Y te vuelvo a decir, demuestra lo que tengas que demostrar y llévalo donde lo tengas que llevar. ¿Qué es lo que deberías hacer? porque ya estoy un poco hasta las narices de que todo el santo día hablas de parques adaptados. Me voy a la ley de protección de los niños y... Pero bueno, aquí nos hemos cuidado todos, siempre ha habido fiestas, no se han llevado los toros y no había ningún problema. O sea, creo que no hay ningún niño psicópata, ni mucho menos porque hayamos ido a los toros. Yo te respeto que oye, tú te gustan los toros, quieras tener unas ideas antitaurinas, me parece muy bien, pero que en este pleno día tras día, hora tras hora, háztelo mirar, ¿eh?
Acabando aquí,
Quiero terminar. Vete a un juzgado, vete donde quieras demostrar la verdad, vete que demuestra que aquí hay irregularidades, todo lo que quieras. Pero ya está bien, creo que la campaña no está equivocando.
Vete acabando, chica, por favor. Fede.
A ver, no quiero emplear un tono amenazante contra tu persona exactamente. O sea, te pido disculpas si lo has entendido desde ese punto de vista. No va de eso, o sea, desde luego, o sea, no creo que seas el responsable de que existan los toros en peligro. O sea, eso te lo digo así. Entonces, nosotros simplemente denunciamos unos hechos que tenemos constatados, o sea, que vemos y que nos parece que son de una determinada manera. Cuando hablamos de los toros, no estamos hablando de los toros por el maltrato animal, estamos hablando de cómo se desarrolla económicamente. Quién contrata qué a quién y con qué motivo. Eso es lo que nosotros estamos denunciando, ¿no? O sea, y esa, la parte económica es donde nosotros nos estamos metiendo. Referente al resto de cosas, se ha hablado en una moción sobre los derechos del niño. Nosotros interpretamos que si los derechos del niño, además hay una declaración del ayuntamiento relacionada con ese tema, y exponemos lo que pensamos sobre lo que dice UNICEF, que lo dice, no decimos nosotros, lo dice UNICEF. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que moleste, y además entiendo que moleste especialmente al Partido Popular, porque consideramos que el Partido Popular es un partido que está implicado en que continúe las fiestas taurinas en Melilla y que continúe tal y como están. Y de hecho, tú lo dijiste en un propio vídeo. Sí, en un propio vídeo de además, sabemos que hay personas del Partido Popular que van en la candidatura y que trabajan. No conozco a ningún niño psicópata, ni ella tampoco, sinceramente, y no vale eso, yo no he planteado ese tipo de temas. Ahora, lo que sí que planteamos es que la contratación de los toros tiene que ser según la ley de contratos del sector público, y tiene que ser por licitación, y tiene que ser transparente, eso desde luego es lo que planteamos.
Eso
es lo que
se sobre la venta de alcohol.
Miguel, vamos a votar. Miguel, vamos a votar. Porque entre otras cosas estamos hablando de una moción sobre el tema del alcohol, efectivamente. Aprobación si procede la moción relativa al control de la venta de alcohol en establecimientos no autorizados. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues queda aprobada y pasamos al punto 6. Aprobación si procede la moción al pleno referente a la peatonalización parcial de las calles siglo XIX y Madrid en su confluencia con la plaza del ayuntamiento. Miguel. Enrique.
Buenas tardes. Tradicionalmente en la confluencia de la calle Madrid con el siglo XIX existía una zona de carga y descarga que fundamentalmente facilitaba a los proveedores el abastecimiento de los negocios comerciales de la zona, principalmente el supermercado Suma. En la actualidad, esa zona de carga y descarga se ha trasladado a las plazas de aparcamiento de la calle Madrid cercanas a la plaza, justo antes de la entrada de parking de la comunidad de vecinos de calle Madrid número 1, lo que sigue garantizando la facilidad de aparcamiento temporal de estos proveedores. Tras este cambio, se han repetido múltiples conflictos entre vecinos que aparcan sus vehículos en la zona anteriormente habilitada para carga y descarga. Los negocios de hostelería que durante todo el año sitúan sus terrazas en ese espacio, dándose a menudo la circunstancia de que el vecino en cuestión va a retirar el coche y la terraza ya está montada, lo que supone tensiones entre los dueños de los coches y los negocios de hostelería que habitualmente se resuelven tras la intervención de la policía local. Si es cierto que las aceras donde se ocupan las terrazas están debidamente pintadas con línea amarilla, que prohíbe expresamente el aparcamiento de vehículos, pero a todas luces esa prohibición no siempre es respetada. Con el objeto de tratar de evitar estos frecuentes conflictos y, por qué no, de cerrar la única esquina de la plaza pendiente de peatonalizar, aunque eso sea más de una cuestión meramente estética, proponemos aprobar en el Pleno los siguientes acuerdos. Que el Ayuntamiento de Villa San Antonio se comprometa a realizar un estudio de viabilidad en dicha peatonalización, tanto a nivel técnico como a nivel de seguridad vial, en el plazo de 2 meses desde la aprobación en pleno de esta moción. En caso de que el informe resulte favorable, que estudie la partida económica que supondría la remodelación en cuestión y dote presupuestariamente la misma con el objeto de llevar a cabo la peatonalización no más tarde de febrero de 2020.
Gracias. ¿Intervenciones? Pedro. Pedro Montes, tú también dijiste.
Muchas gracias. Bueno, pues nosotros ya mostramos nuestro no desacuerdo, pero sí que no entendíamos muy bien el concepto de la moción, puesto que, yendo siempre a los acuerdos, que al final es lo que se pide, se habla de peatonalización de un espacio que ya está peatonalizado. Lo que nos explicaron es que lo que quería era limitar el acceso al tráfico, o restringir el acceso al tráfico, si no recuerdo mal. Y está restringido el acceso al tráfico, salvo hasta las 12 de la mañana, que es cuando se permite la carga y descarga en ese acceso. Nosotros, bueno, ya se habló incluso en la comisión de que se restringiera el tráfico hacia la zona de la Plaza Chica para prohibir el estacionamiento en esa zona, algo que desde el año 2000 tampoco estamos de acuerdo, porque perjudicaría una vez más a los trabajadores que llegar a su casa después de una larga jornada de trabajo y dar 50.000 vueltas hasta que encuentran un sitio para aparcar. Y no podemos apoyar esta moción, pero tampoco podemos abstenernos mirando hacia otro lado. Así que España hoy votará en contra por esta moción, que no le vemos, no llegamos a entender, o creemos que no está bien redactada, o que lo que se está pidiendo ya está hecho.
Gracias. Begoña.
Gracias. Nosotros tampoco entendemos muy bien la moción, porque nos gustaría saber qué beneficio obtendría el ayuntamiento con esta peatonalización y qué coste llevaría el hacerlo, porque si algún vecino está incumpliendo con la norma, lo que hay que hacer es sancionarle. Lo que no puede ser es que encima de que no le sancionamos, no sea el coste de facilitarle las cosas, sea también para los vecinos de Velilla, para el resto de los vecinos que sí cumplen con las normas y no se les sanciona. Entonces, por eso no lo entendemos la moción.
Gracias. Antonio.
Sí. La verdad que no sé si abstenerme o votar en contra. Bueno, se va a abstener, Izquierda Unida se va a abstener, porque creo que al final, cuando alguien plantea una moción de estas características, se está pensando en el bien común de las personas. Creo que los dos que me han predecido ya lo han dicho. Lo que plantea el Partido Popular en esta moción ya se está viendo. Quiero decirte que es que el peatonalizar, ¿cómo peatonalizamos? ¿Qué es lo que la discusión que tuvimos en la Junta de Portavoces? ¿Vamos a ponerle adoquines? No vamos a ponerles, vamos a abrir, a cerrar la calle hacia la Plaza Chica y tal. O sea, y eso fue lo que no se aclaró en la Junta de Portavoces. Por eso nos vamos a abstener, porque sinceramente lo demás está hecho ya. Hay un horario para carga y descarga y está peatonalizada. Y cuando digo peatonalizada, no tiene los adoquines que tienen el resto de la calle peatonalizada, pero está peatonalizada y está prohibido el aparcamiento, el acceso y a ese cacho plaza, o no sé cómo llamarlo, en ese caso. Entonces no entiendo el tema de la moción. Nos abstendremos, como he dicho.
Gracias. Federico.
Bueno, seguimos hablando de toros. No, es broma.
El encierro,
Miguel, por favor. Es como dije la Lidia. Eso tiene bastante claro. Entonces, nosotros no entendemos mucho la moción. O sea, sí que estamos a favor de que se amplíe la zona de peatonalización. Creemos que eso es muy bueno para el centro de la ciudad. Creemos que seguramente haga falta acompañar de otras medidas, como es recolocar a lo mejor las zonas de carga y descarga, ¿no? para que se hagan desde fuera de la zona peatonal. También pensamos que realmente debería hacerse desde la plaza chica. O sea, el que haya coches aparcados en la calle siglo XIX y que tengan que salir marcha atrás, me parece que es un riesgo y que dificulta bastante la maniobra. Entonces, sería más razonable cortar en la plaza chica y que hagan el giro ahí a la derecha, ¿no? Entonces, no entendemos tampoco la imposición de plazos. O sea, no sé por qué en el acuerdo se marca un límite a fecha de mes de febrero de 2020. No lo entendemos muy bien, ¿no? Entonces, pensamos que está bien y no queremos votar en contra y seguramente no nos vamos a abstener.
Gracias. Bueno, pues yo he de decir que estoy un poco de acuerdo casi con Fede, sin que sirva mucho de precedente tampoco. No es cierto lo que dijimos, de hecho yo en la comisión entendí que nos parecía casi bien a todos el tema del estudio, sobre todo porque lo que se pide es un estudio. Si en los acuerdos fueran otros, si fuera la obligación de llevar esto a cabo sin hacer un estudio previo, evidentemente votaríamos en contra, pero como simplemente lo que se pide es un estudio por parte de los técnicos para ver la viabilidad y en caso de que entienda que es mejor para los vecinos y demás, pues será. Si los técnicos en los informes dicen lo contrario, pues evidentemente no se llevará a cabo. Y la verdad es que lo de los plazos, pues estoy de acuerdo con Fede, como digo. Tampoco Fede, y como decimos, peatonalizar, yo creo que en este caso va a ser más cuestión de señalización que hacer obras. Porque yo entiendo como tú que ya está peatonalizada, prácticamente es cuestión de señalizar y a lo mejor mejorar que los hasta la plaza chica, que yo además, esto fue una sugerencia que hizo otra concejala en la comisión y a mí me pareció también, al menos bien, que lo estudié pues tanto el técnico del ayuntamiento como policía. Así que bueno, pues por lo tanto, como se trata de un simple estudio, en caso de que haya un informe favorable será, y si no lo hay, pues evidentemente pues no será. Pero por otra parte, como casi como cualquier vecino, hay veces que piden cosas de alguna calle, pues se hace de la misma forma. Policía va y si entienden que razonable se hace, se admite el informe y si no, no. Así que por lo tanto, pues votaremos a favor. Pasamos a votar. Aprobación si procede la moción al pleno referente a la peatonalización parcial de las calles siglo XIX y Madrid en su confluencia con la plaza del ayuntamiento. ¿Votos a favor?
Vale.
¿Abstenciones?
Sí.
¿Y votos en contra? Pues queda aprobada y pasamos al punto 7, aprobación si procede de la cuenta general 2018.
En atención a lo establecido en el artículo 93 del ROC, se comunica el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, Educación y Cultura celebrada el 31 de mayo de 2019. Transcurrido el periodo de exposición pública de la cuenta del ejercicio 2018, tras ser informada favorablemente por la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas en fecha 31 de mayo de 2019 y publicado anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 150, de fecha 26 de junio de 2019, no se han presentado alegaciones. Visto el expediente de aprobación de la cuenta general del ejercicio 2018, en el que están incluidos los estados y cuentas de este ejercicio presupuestario. Visto asimismo el informe de intervención y la certificación sobre no presentación de alegaciones, se hace necesario su aprobación y es por lo que se propone la aprobación de la cuenta general del 2018. Como sabéis, pasamos comisión especial de cuentas el 31 de mayo, que era uno de los requisitos con el cual tuvimos dictamen favorable tanto por la comisión, igual a su vez el informe de intervención también es favorable, pero ahora el paso que tenemos que dar es la aprobación, porque el órgano para aprobar la cuenta general es un paso que no se ve, bueno, que se tiene que aprobar, es decir, porque si no, no podría ser fiscalizado por el órgano interno, que en este caso no es el Tribunal de Cuentas, sino el autonómico, es la Cámara de Cuentas. Sí recordaros que la aprobación de la cuenta general precisamente es esencial para esa fiscalización y además no requiere que estéis conformes con el contenido, no estáis aprobando el contenido, sino el trámite. Y además tampoco tiene ningún tipo de responsabilidad en cuanto a su aprobación, pero sí es un paso que hay que hacer.
¿Intervenciones? ¿Fede? ¿Nadie más? ¿Federico? ¿Antonio? ¿Fede?
Sí. Aunque no valga mucho y que sea un poco testimonial, que al menos sirva un poco de protesta, ¿no? Por lo que entendemos la forma de actuar en cuanto al presupuesto. O sea, desde nuestro punto de vista, la aprobación del presupuesto, o sea, no nos gusta cómo se ejecuta. Ya lo dijimos en la Comisión Especial de Cuentas. Creemos que hay que ceñirse un poco más, de una manera más rigurosa, a las partidas determinadas en el presupuesto. Entonces, no hacer contratos menores, sino hacer procedimientos de licitación pública que consideramos más transparentes y con condiciones claras, con pliegos de condiciones, que se sepa qué se está pagando y por qué cosas y con qué condiciones. Sin saltarse lo que la ley de contratación del sector público, que es lo que creemos que se hace con demasiada frecuencia en el ayuntamiento, que además denuncia al interventor haciendo reparo sobre algunas cuantas facturas, que luego tiene que la Junta de Gobierno o la alcaldía, mediante decreto, pues con levantar el reparo, porque con la condición de que si no el ayuntamiento se enriquecería de manera fraudulenta al haberse producido el servicio. Entonces esto es algo que pensamos que sobre todo con cantidades altas debería de ser algo que se hiciera simplemente por salud y por transparencia. No voy a citar las partidas que vemos que están afectadas un poco por esto. Tampoco nos gusta, sobre todo para que nos enfade la gente del PP, ¿no? Entonces, el pago de deuda a largo plazo también hemos visto que a lo mejor no es tan obligatorio hacerlo como se ha hecho, ¿no? O sea, el otro día la Comisión de Cuentas, el interventor decía que a lo mejor no hay que pagar cuando ya tienes... estás consiguiendo tu plan económico, ¿no? Que es el que está establecido, ¿no? Entonces, si te tienes un remanente de dinero, o sea, el otro día nos enteramos que a lo mejor no es tan obligatorio. Luego, las inversiones que se han hecho las IFS, que entendemos que se han hecho más a gusto del equipo de gobierno y además casualmente coincidiendo con la campaña electoral. Entonces, no hay procesos participativos claros de la ciudadanía, no se facilita el acceso a la información. Sabemos que no vais a decir que la información si lo solicitamos y nos dan, pero si miráis, por ejemplo, la propia web del ayuntamiento, cuando alguien quiere leer el informe de cuentas, o sea, la cuenta del 2018 va a tener que estar jugando a la izquierda, a la derecha, moviendo para arriba y para abajo, porque ni siquiera está colocado de tal manera que se pueda leer de una manera razonable. Entonces, bueno, por eso y porque también sobre un presupuesto de cerca de 10 millones hay unas desviaciones que nosotros entendemos que son excesivas, cerca de los 900.000, pasando los 100.000 euros, cerca del 10%, y entonces esas desviaciones que se producen, pues creemos que deberían ser un poco más ajustadas. Entonces, aunque no sirva de nada, pues nosotros pues estamos en contra de aprobar la ley de cuentas, la cuenta general está, y simplemente pues lo hacemos sobre todo como protesta, porque creemos que no va a servir nada.
Gracias. Antonio.
Izquierda Unida ya lo dijo en el pleno de presupuestos, este presupuesto último que aprobamos y esta cuenta general. En principio, cuando hablamos de los presupuestos, no estábamos hablando de la cuenta general, pero tiene que ver, porque si no, no sirve una cosa como la otra, como bien ha dicho antes Pepa, ¿no? Pero hay una cosa que está muy clara. El exceso que ha cometido el equipo de gobierno, y cuando digo exceso por el tema de las elecciones, creo que en los próximos años lo vamos a pagar. Y digo que lo vamos a pagar porque, como ya dije en el pasado pleno, el año que viene vamos a dejar de ingresar 1 millón de euros que hemos ingresado este año. Y ojalá, y digo y ojalá, por el bien de los guerrilleros, que esos 500.000 euros que recaudamos de las licencias urbanísticas y de tal, se vuelvan a recaudar otra vez. Pero bueno, parece ser que vienen tiempos un poquito tormentosos y insisto que ojalá no vengan ni esos tiempos y ojalá se recaude por parte del ayuntamiento. Y que la línea se va a extender en el tema de la cuenta general y se va a extender porque creemos en un principio que, como he dicho antes, de que el exceso que ha cometido el equipo de gobierno en campaña electoral, pues creo que lo vamos a pagar. Y por lo demás, como bien ha dicho Pepa, lo aplica muy bien Pepa, o sea, la cuenta general se tiene que llevar, porque es una manera de fiscalizar, la Cámara de Cuentas va a fiscalizar el trabajo y la labor que está haciendo el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio. Entonces, como es una manera de hacerlo, y eso, si hay alguna irregularidad desde la Cámara de Cuentas, se lo van a remitir al Ayuntamiento y nos enteraríamos todos los que estamos aquí, pues mejor que ellos a nosotros, o por lo menos yo no tengo la capacidad suficiente como para fiscalizar todas las cuentas de lo que es un ayuntamiento. Tengo muy claro cuáles son las partidas importantes y las que no, pero punto por punto tal. Y por lo demás, no sé si será porque como he gobernado durante un tiempo, es verdad que es muy difícil, más me acuerdo, y pedí con perdón de la señora concejala de Hacienda cuando se incorporó en el 2015, como que no iba a haber modificaciones presupuestarias. Es muy difícil que en un presupuesto y en un ayuntamiento con la entidad que tiene Velilla de San Antonio, nunca, no se hagan en cualquier otra tarea. Digo que es que lo recuerdo que me lo dijiste, o sea, me trataste de concejala de... Estamos contestando a ella. Ella dijo que en el 2015, hablando con ella, que iba a intentar por todos los medios que no hubiera modificaciones presupuestarias. Y yo le contesté y le dije, me parece muy difícil que consigamos, porque si lo consigue, chapó, y veo que no lo ha conseguido. Entonces,
bueno, pero ha habido pocas.
Creo que han sido
dos modificaciones las que ha traído, pero poco, sí. Si voy a responder primero a Fede. Vamos a empezar porque estás hablando de un presupuesto y esto es una cuenta general.
Sí, ¿vale?
Claro, estás hablando de presupuesto, pero me has mezclado muchísimas cosas, entre otras cosas. Pero aquí lo que traemos es la cuenta general, que es el ejercicio 2018 cuando está ejecutado y cerrado, ¿vale? Me hablas de reparos de facturas. Creo que en la comisión ya te hablamos y ya te lo comentamos, que desde la nueva ley de contratación, como sabrás, cada vez pues estrecha un poco más el cerco y cierra hasta 15.000 euros el poder hacer contratos menores. Y ya no solo por la cantidad, sino aquellos servicios que se dan en el tiempo y son inferiores a 15.000 euros, tienes que sacarlos a licitación. Te estábamos comentando que hay licitaciones, muchas licitaciones que estamos sacando hoy en día, que históricamente en casi todos los ayuntamientos, como puede ser un suministro de luz o la telefonía que se le daba pues a la comercializadora que estaba en el municipio. Actualmente, aunque sea un suministro de luz, también hay que sacarlo a licitación y eso se está haciendo ya. Que también tienes que tener en cuenta que somos un ayuntamiento pequeño, que tenemos los recursos que tenemos los técnicos que tenemos y a veces hay contrataciones que son muy complejas y no tenemos a lo mejor todos los medios que deberíamos para sacarlo a lo mejor tan deprisa como pudiésemos. Pero evidentemente creo que hay muy pocos reparos en este ayuntamiento y sobre todo si me estás hablando de grandes facturas. Porque además, cuando hablas de cantidades altas, de contratos de cantidades altas, lo dudo mucho, puesto que la ley no te permite que supere los 15.000 euros, con lo cual dudo mucho que se estén haciendo contratos sin sacar la licitación que superen esas cantidades, ¿vale? El pago de deuda, con el interventor sí estuvimos hablando, que la ley, y además no es una ley nuestra, era del Ministerio de Hacienda y en aquel momento del ministro Montoro, que nos obligaba desgraciadamente con la ley de racionalización y de sostenibilidad financiera a que, aunque nuestro resultado económico fuera positivo, en cuanto tuvieses deuda, tenías que recortar deuda. De hecho, el primer año no pudimos, tuvimos un remanente positivo y tuvimos que aplicarlo todo a la deuda que teníamos, a la deuda vieja que había en ese momento. Sin embargo, en el 2018, en marzo del 2018, hubo un decreto del Gobierno que sí nos permitió que si éramos un ayuntamiento que económicamente estuviésemos saneado, y en este caso nosotros estamos más que saneados, sí nos permitía dejar un porcentaje a deuda y el resto podíamos llevarlo a IFS, a inversiones financieramente sostenibles. El interventor lo que te comentaba es que en caso de tener la cuenta 413 a cero, y efectivamente la tenemos a cero, no tenías por qué rebajar deuda. La interventora que había en ese momento no lo creyó así, no soy yo la que determina eso, es un interventor el que te dice si debes o no debes. La interventora que había en ese momento nos dijo que aunque la cuenta 413 estaba a cero, teníamos que aplicar un porcentaje que creo que fueron 184.000 euros y el resto se aplicaron a inversiones financieramente sostenibles. Cuando hablas también de que esas inversiones se hicieron precisamente con las elecciones, te puedo decir que las inversiones financieramente sostenibles que aplicamos era de la ejecución del 2017, que se ejecuta a mitad de año del 2018 y cuando se quiere volcar, porque eso no se vuelca de un mes para otro, se quiere volcar en el presupuesto actual y se aprueba por la intervención de este ayuntamiento, estamos en agosto del 2018. Si empiezas a sacar a licitar, porque son inversiones que evidentemente no son 15.000 euros, estábamos hablando de 800.000 euros, si no recuerdo mal, desgraciadamente estábamos en el primer trimestre del año 2019, no porque hubiera elecciones, sino porque los plazos son los que son. Cuando me hablas de desviaciones de 200.000, me lo explicas porque no sé de qué me estás hablando, de las desviaciones de 200.000 euros. Y para comentarle a Antonio, cuando hablabas de que este ayuntamiento a largo plazo a lo mejor puede pagar caro las IFS, no entiendo el porqué. Es decir, cuando tú tienes inversiones financieramente sostenibles es porque tienes un remanente positivo. Ese remanente te lo da precisamente los fondos líquidos que tienes, es decir, los saldos bancarios, más tus derechos menos todas tus obligaciones. Si tenemos un remanente positivo, un día me dijiste que los fondos líquidos no eran reales.
yo lo siento, pero además por ley de transparencia está todo absolutamente colgado en la web, y desde que nosotros llegamos las ejecuciones presupuestarias, los presupuestos, la cuenta general, etcétera, 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 se cuelga absolutamente todo. Puedes ver perfectamente a quién me estoy refiriendo con los fondos líquidos y en qué cantidades. Yo creo que ningún interventor en este ayuntamiento nos hubiera firmado positivamente el podernos gastar 800.000 euros en inversiones financieramente sostenibles si no fueran precisamente sostenibles. Porque además, y con esta cuenta general, no me voy a poner a repasar los datos que ya dimos en la comisión, como sabréis estamos muy por debajo de la deuda que permite el Ministerio de Hacienda. De hecho, hemos cerrado el ejercicio en un 14% y actualmente estamos en un 9%. Tenemos un remanente positivo, tenemos superávit, tenemos un resultado presupuestario, cumplimos con capacidad presupuestaria y bueno, pues creo que poco más puedo decir.
Sí, pero muy breve. O muy breve también. Creo que pasó el colegio de Antonio.
No, a ver, está claro que el tema de las intenciones, tal como se han hecho, no le va a suponer al ayuntamiento un gasto en el futuro. Si eso yo lo tengo claro. Yo creo que lo expliqué bien en el tema del presupuesto. Yo lo que estoy explicando, y lo que llevo explicando muchos años en este ayuntamiento, es que este ayuntamiento, son abajuntadas, tiene cerca de 9 millones de euros, si no más, que no tengo las cifras ahora en la cabeza, tú las tendrás mejor que yo, porque están marcando todos los días, donde son gastos comprometidos. Y entonces, a la señora Carmesa se lo dije, lo habéis hecho muy bien, habéis jugado una partida, que son unas elecciones, habéis invertido en el momento justo y habéis ganado. Y yo, enhorabuena, quiero decirte que yo lo corté, no quita lo valiente. Ahora, eso, a ver qué inversión tenemos de aquí hasta las próximas elecciones. Entonces, eso es lo que yo estoy denunciando y por eso las tengo en la cuenta general. Eso es lo que yo denuncio. Yo denuncio que tenemos 1 millón de euros en un presupuesto por unos impuestos que creo que no los vamos a tener el año que viene. Insisto, lo he dicho antes y me vuelvo a decir, ojalá los tengamos, y no 1 millón, no 1 millón por medidas urbanísticas, sino mucho más, y que tengamos algún dinero por parte de la comunidad para gasto corriente, del PIB o de no sé cuántas cosas más. Pero al final estamos dependiendo de eso. Y dije por qué. O sea, que no estoy haciendo en este caso, sino porque creo que la financiación de las entidades locales es muy importante. Y en este caso, aquí ahora le tiro la toalla al Partido Socialista, que está gobernando, ojalá de una vez, si al final se forma gobierno, vamos a elecciones, o no sé qué, porque parece que quedan 48 horas todavía.
No, quedan.
Bueno, 48 horas. Aquí tengo entendido que quedan 48 horas. Y tal, y se forma un gobierno, y ese gobierno aborde de una vez la financiación de los ayuntamientos, porque es la entidad más cercana al pueblo. Y cuando un vecino tiene un problema, va a la señora Francesa a buscarla o a la señora Patejada, que esté en ese momento ahí. Y todos lo sabemos, sea del partido que sea.
Gracias. Fede, muy breve también, por favor.
Sí. Me pregunta Pepa de dónde saco los datos. O sea, los saco del propio documento de las cuentas del estado de liquidación del presupuesto. En la última columna, o sea, tú ves aquí las notificaciones de los créditos presupuestarios y al final el balance es que son 960.628,21 los créditos modificados. Ahí hay unas cuantas partidas en esa columna donde se puede ver todas las modificaciones que ha habido. Entonces, en relación a eso, es un poco lo que yo quería decir, ¿no? O sea, que hay esas modificaciones, que yo creo que en el presupuesto habría que ser un poco más riguroso. Pero bueno, de todas formas, o sea, simplemente era una cuestión más de protesta que efectiva, ¿no? Porque sí que está bien que haya fiscalización de las cuentas y que alguien que sepa más que nosotros sea capaz de leerlas, de verlas y de seguramente estar de acuerdo, porque que legal será, desde nuestro punto de vista, quizás no sea demasiado bonito o elegante, llamémoslo así.
Gracias. Pues pasamos a votar. La aprobación si procede de la cuenta general 2018. ¿Votos a favor?
Vale.
¿Abstenciones?
Vale.
¿Votos en contra?
Vale.
Pues queda aprobada. Pasamos a la actividad de control. Dar cuenta de los decretos número 2097-2285 de 2019. Aquí está. Dar cuenta de los expedientes de información económico-financiera, ejecución trimestral, primero y segundo trimestre de 2019, expediente informe de morosidad, primero y segundo trimestre de 2019 y expediente revisión de plan de ajuste de 2019. Aquí está todo. Pasamos al turno de ruegos y preguntas entre los concejales. Ramón. Pedro.
pasado 5 de julio presentamos una queja por la vía de registro en la que una vecina nos hacía constar una señal vertical luminosa que ocasionaba trastornos. Se encuentra en la calle de Ventura Rodríguez con esquina del Río. Al no recibir respuesta por la parte de la Comisión de Seguridad,
por favor, vaya subiendo un espacio, si no, no puedo tomar más. Un poquito, pero sí, es que si no, es que si no, no puedo.
Vale.
Venga, señal vertical luminosa en calle.
En la calle Ventura Rodríguez, con esquina del Río.
Vale.
Al no recibir respuesta, como es normal, con la concejala de Seguridad. Hablamos con el sargento de policía y le mostramos un vídeo que nos mandó la citada vecina y en el cual compró la veracidad de la denuncia. Por todo lo expuesto, rogamos que se tome las medidas oportunas para poner fin a las molestias ocasionadas a la vecina. El número de registro de esta queja es la 3419/19. Ya tenía otra pregunta. El pasado 22 de junio, también presentado por la vía de registro.
20 de junio de 2019.
Una queja donde manifestaba nuestra preocupación por los vecinos,
sí,
de la calle del Río. Debido al mal estado de mantenimiento,
sí,
por los espacios peatones en la citada calle. Al no recibir respuesta por la concejal de seguridad, preguntamos al gobierno si se va a hacer algo al respecto.
¿Vas a hacer alguna más, Ramón?
Sí, el número de registro.
No hace falta. ¿Alguna pregunta más?
Sí, quería saber el horario que tiene esta concejal, porque claro que cada vez tenemos más quejas. Y es que nunca la encontramos. Lo único que hemos visto es que ha quitado el cuadro de la mesa y ya está, pero es que no la vemos nunca. O si tiene un móvil corporativo, algo.
Hombre, de vez en cuando me ve, ¿no?
Sí, pero no en el despacho.
Mi correo electrónico está publicado en la web del ayuntamiento, sí.
Vale, vale. Vamos a ver. Gracias.
Pedro.
Muchas gracias. Bueno, mi juego va dirigido, si de cuentas, a generar el equipo de gobierno. Y es probar que haya respeto hacia la policía local en determinados asuntos. Entendemos que la policía local tiene como principal competencia el control de la seguridad ciudadana y el control de la seguridad local. Bien. Luego, aparte de determinadas competencias que pueda tener, como la emisión de algunos informes y algunas notificaciones del equipo policial y demás. Pero lo que no entendemos es cómo se nos puede notificar mediante policía local una convocatoria en pleno, que se nos documente, se nos traiga esas actas y la convocatoria del pleno por parte de la policía local cuando hay personal, funcionario del ayuntamiento que pueda hacer ese tipo de labores. Desconozco si forman parte de su competencia, puede ser que sí, pero entendemos que las principales son la seguridad ciudadana y la seguridad vial. También hay otros casos muy curiosos donde personalmente ya he celebrado 4 matrimonios aquí en este ayuntamiento, los 2 primeros sí que se me facilitaba la llave del consistorio para poder llegar ese día, celebrar la boda y después cerrar yo ese consistorio para entregar la llave el lunes. Y a partir del año pasado, creo recordar, o hace 2 años, no recuerdo la misma la fecha, sí que se me exigió que llamara a la policía local para que me abriese el ayuntamiento. La verdad que no encuentro el sentido, al igual que cada jueves, cuando se abre el consistorio por la tarde, en lugar de facilitar la llave al funcionario que corresponda o que ese día va a abrir el ayuntamiento, lo tenga que hacer policía local. Creo que hay que ser un poco serios al respecto. Creo que se está demostrando poca seriedad y poco respeto a la policía local y desde aquí tengo este ruego para que esos determinados asuntos pues, se dejen de llevar a cabo y se haga como corresponda. Muchas gracias.
A ver, decirte en primer caso que aquí yo creo que no está haciendo serio, eres tú utilizando a la policía para hacer política además innecesariamente. Creo que te debería de interesar por las competencias de la policía. La policía guardia y custodia. Y la policía abre y cierra el ayuntamiento y los edificios municipales cuando es necesario.
Y no sé si a ti alguna vez te habrá facilitado la llave, si ha sido así, error nuestro, pues error nuestro en ese momento. Porque aquí tanto PP como Izquierda Unida, que yo sepa que son los que han casado de los que estamos aquí, cuando han casado se les ha dado la llave. Se ha llamado a policía, perdón, no se les ha dado la llave en ningún momento. Y por otro lado, el tema del reparto del pleno, efectivamente lo hacen los trabajadores del ayuntamiento, y cuando hay una dificultad de horario y demás, y lo tiene que hacer policía, lo lleva haciendo toda la vida y también dentro de sus competencias, cuando se acaba el horario de los trabajadores de aquí, policía reparte el pleno. Si policía en ese momento, evidentemente, tuviera algo más urgente, pues como puede ser un caso de IOG, por ejemplo, cualquier otra actuación, pues actuaría donde tuviera que actuar y más tarde repartiría en el pleno. Pero ya te digo que esto se viene haciendo aquí, pues desde luego, desde que yo soy concejala de la oposición, se viene haciendo así. Y te repito que aquí el posterior eres tú cuando he venido aquí con esta serie de preguntas sin informarte de las competencias de policía. José, perdón, ¿quieres decir algo?
¿Juana?
Bueno, te respondo, Juan.
Pues más o menos iba a aclararle un poco lo que acababas de comentar. Pero lo que le voy a pedir es que seas serio, seas tú con la policía local de este municipio. Y que no vengas aquí contando mentiras porque estás informado, porque te han informado perfectamente de las competencias de la policía local. Te han contado perfectamente cuáles son las competencias de la policía local. Y entran en todas sus competencias. Y aquí a los policías no se les usa... como vienes a decir o como quieres venir a dar a entender a la gente que aquí usamos a los policías de cuartel. La guardia y custodia de los edificios públicos pertenece a la policía local. La policía local también tiene competencias administrativas y por eso, si pueden y porque no puedan hacerlo otros empleados del ayuntamiento, reparten las notificaciones, efectivamente, como reparten otro tipo de notificaciones. Así que al que le pido respeto por la policía local es a ti, que no vengas aquí a hacer política con los policías locales y a echar mierda donde no tienes que echar mierda.
Bueno, la palabra sobra. Eli.
¿Me va a dejar?
No, es pregunta-respuesta. Pregunta-respuesta. Es que es pregunta-respuesta, no es debate. Y lo sabes, y lo sabes. Pregunta-respuesta. No es debate, pregunta-respuesta, lo hemos dicho mil veces. Eli. Por favor, un poco de respeto a los compañeros. Eli.
Nosotros tenemos
preguntas. Un poco de respeto con la compañera. No tienes la palabra, Pedro. José, Pedro, te digo dos veces que no tienes la palabra. A la tercera vez estoy obligada a echarte el pleno. Pedro, no tienes la palabra. ¿Seguimos? Vale, no tienes la palabra. Eli, perdona por el. Sí, es así, esto toca. Parece que estamos personal, sí.
Tenemos dos preguntas y luego la primera pregunta, de tanto que hemos hablado hoy del plan de evacuación, queríamos saber si se ha hecho algún simulacro de evacuación en la plaza. No se tiene previsto realizarlo, o sea, normalmente cuando se hace un plan de evacuación es para probar la efectividad de ese plan, porque de momento eso está en un papel. Entonces, hasta que no se hace el simulacro, no se prueba si eso funciona. La segunda pregunta es de saber si los formatos de las convocatorias al pleno tienen algún formato, porque hemos tenido durante esta legislatura tres plenos y en uno de ellos solo se ha incluido el partido, el grupo municipal que presenta la moción, en el de julio, en el de septiembre no y en el de agosto sí. Entonces, un poco...
Bueno, te respondo al final cuando me hagas todas las preguntas.
Vale, esas son las dos preguntas. Y la otra, un ruego, es en relación a las lluvias. Solicitamos, rogamos incrementar las labores de limpieza en todas las zonas de alcantarillado para evitar que haya inundaciones como hemos sufrido. A Dios gracias no ha habido el problema que ha habido en la Randa, pero sí que si se incrementan las labores de limpieza en las zonas de alcantarillado se pueden evitar.
Vale, pues te respondo que efectivamente se hizo el plan de evacuación, pero no se ha hecho un simulacro de evacuación. Pero eso lo dirá el técnico por si entendiera que es necesario. Respecto a lo del tema que hice de la convocatoria de pleno, es verdad que yo misma algunas veces incluso, no sé si os lo he dicho a vosotras, pero estamos con el tema de la administración electrónica y es verdad que nos está costando ajustarnos. Lo hemos dicho aquí además por el tema de los decretos. Y de hecho hay mociones que yo sí se lo hice saber a la Secretaría, que en algunas, no sé si en vuestro caso aparece, en algunas aparece el nombre, no sé si es Federico Pascual y en otras aparece, es que creo que aparece Federico Pascual y no pone Podemos.
Pero por el DNI, por ejemplo.
Bueno, sí, por eso, y la vuestra, por ejemplo, siempre aparece Ciudadanos. Entonces es algo que, verdad, que tenemos que depurar. Y respecto al robo, pues es cierto. A ver, cuando llueve como llueve, no hay alcantarillas ni depuradora que aguante eso. Quiero decir, cuando algo está sucio, lo que no hace es tragar. Y es verdad que alguna alcantarilla puede estar sucia, no voy a decir aquí lo que es evidente, pero sí que es cierto que cuando las alcantarillas escupen es porque no hay capacidad de la depuradora. Efectivamente, también es verdad que hace un año así estuvimos hablando con el canalizador de Segunda y tienen un proyecto para ampliar la depuradora, a modernizarla y demás, con lo cual, bueno, pues yo creo que es un buen proyecto. Y sí que nosotros les hicimos el apunte, sobre todo, de que hiciera un estanque para recoger lluvia, que yo creo que es interesante. Ellos dijeron que sí, pero es un procedimiento que lleva mucho tiempo porque, de hecho, tiene que ver el suelo y creo que alguna asociación y demás. Entonces, bueno, pues es un procedimiento que no sé si lo veremos a lo largo de esta legislatura, pero es cierto que lo de la lluvia, bueno, acojo el robo de todas maneras.
Antonia, un apunte también.
Sí.
Luego hay un fenómeno con la tormenta también, aparte de todo lo que ha dicho Antonia, la anterior tormenta que cayó el granizo, que cayó Gordon, lo que hace la tormenta también es tirar la hoja del árbol, entre el aire, el granizo y todo, y tiró mucha hoja de esa tormenta también. Es otro factor más, no que sea algo. Entonces, ¿qué hace el agua? Arrastra toda esa hoja y al final lo que hace la rejilla es, con tanta hoja, la montona y al final hace ahí una tapa con las hojas que le cuesta también tragar.
Gracias, Antonio.
El primer ruego mío está en esta última conversación que habéis tenido y es así, o sea, yo rogaría al equipo de gobierno y en este caso al resto de los portavoces que estamos aquí, además aprovechando que hemos tenido las dos tormentas que hemos tenido, aunque la segunda ha sido menor, estuve aquí, por ejemplo, en la ilustración. Creo que lo de ahí no es muy difícil, no me había dado cuenta nunca, pero haz una forma de cuña, entonces cuando vas a hacer esa forma de cuña, si lográsemos con el tema del prisma una pequeña modificación con el tema del asfaltado, de tener que ir en el prisma y hacer una pequeña obra ahí, que lo que haga que el agua se vaya para el área de la, entonces yo creo que evitaríamos, sobre todo en el tema del taburete, porque es una de las zonas que más se inunda. Tenemos un pozo que es nuestro, que no es del canal de Isabel II, tema del taburete, que normalmente no da abasto, y por lo que me han contado los vecinos, insisto que es un huevo. O sea, no hemos querido hablar de ningún motor y tal. Y tenemos un pozo que es de la parte izquierda, de la gente del taburete, pero de la gente de la parte derecha no tenemos nada, absolutamente nada. Entonces yo creo que tendríamos que mirar de alguna manera, porque además es que a esa gente se le pone medio metro de agua siempre. Aparte tenemos transformadores que están en esa zona, que se han inundado más de una vez, y que coste. Lo dejo bien claro, esto es una de las competencias de la Confederación Hidrográfica del Tajo y del canal de Isabel II. Entonces son obras, como bien ha dicho la señora alcaldesa, que se tienen que realizar, ya sea la estancia de agua o ya sea cualquier medición para evitar que se produzcan las inundaciones en la parte baja. La mayoría, vamos, son en la parte baja, porque las que se producían en el pasado se arreglaron y no se están produciendo, por lo menos por la gente que yo he llamado, me han dicho que se han inundado y tal. Y una de las principales problemas que tenemos es cuando, y corregirme, porque hace ya tanto tiempo que lo mismo se me ha olvidado, es cuando vienen estas tormentas, la depuradora corta la puerta del agua, entonces claro, al cerrar la puerta, el agua corta y se va yendo para atrás. O sea, no es porque estén cerrados, y tenemos que explicarle a la gente eso, no es porque estén cerrados y esté haciendo el abogado del diablo, porque estén mal las alcantarillas, ni porque estén sucias, ni porque estén de ninguna manera. O sea, nosotros recogemos agua, si no lo sabe mucha gente de aquí, recogemos agua desde Villavilla, Mejorada, Torres, Loeches, hacia la depuradora. Si ha llovido en Villavilla, si ha llovido en Mejorada, si ha llovido en Loeches, las tuberías vienen en carga. Al venir en carga, las tuberías vienen con una presión tan enorme que lo que hace es que expulsa el agua para arriba, porque el agua que si llueve lo último en Velilla, no recoge el agua. Insisto, y si luego la depuradora lo que hace es coger y cortar las compuertas, pues entonces tenemos la tormenta perfecta, nunca mejor dicho. Aparte, si cuando llueve como llueve, no sé si lo ha dicho Rodrigo, ha dicho la señora alcaldesa, es muy difícil controlar, pero principalmente es por eso.
El ruego, Antonio, que
el ruego es lo que he dicho, que formarse una comisión, lo he dicho al principio, creo, que se formara una comisión con todos los grupos, que tratáramos el tema y que nos aprovechásemos ahora, que parece ser que el gobierno regional, estamos sensibilizados tortas tormentas y que pongamos encima de la mesa la problemática que tiene Villa, no de ahora, sino hace ya muchos años. Ese es el ruego con respecto al tema de las tormentas. Y el siguiente ruego, creo que esto es competencia, en este caso del Ayuntamiento, no es competencia de la... no es competencia del canal de salud secundaria, lo que te he dicho antes. Si Rodrigo lo ve, sí, me imagino que fue, si te fijaste, hace una especie de cuña. Y lo que me han dicho los vecinos es que el ADEM que tenemos en la parte de arriba lo que hace es desviarle el agua y se la mete a ver si digo, al norte de la mesa.
Yo me quedo con el ruego.
El otro ruego es que, con combinación del SISMA, este ayuntamiento pues haga una modificación al tema de lo que hay, el tema de asfaltado, y en junio, que se forme al final de la media de administración, se
mate. Yo cojo.
Vale. Fede.
No, perdona, me queda uno.
Joder.
Vamos.
Bueno, pues rápido. Un ruego es un ruego, Antonio.
Un grupo de vecinos, de tres o cuatro vecinos del Paseo de la Arboleda, me llevaron el otro día, es que no he visto, si lo hubiera visto se lo hubiera dicho, pero es que no lo he visto, no es verdad que lo podía haber llamado. Y entonces me pidieron por favor que lo pasarais por allí, que me consta que se habéis pasado, pero no sé, ya dije yo a los vecinos que ahora me iban a podar, pero que están muchas avizóricas están secas y tienen los patios hechos una pena, por no decir otra palabra, y entonces lo que piden es que se quite, que se corte lo seco, no que se quite la avizórica, sino que se corte simplemente lo seco, si tú vas al Paseo de la Arboleda más seco. Sí, están secas y tú vas y las ves que hay X aritóricas que desde la parte del medio para arriba están secas y entonces va toda la mierda, por decirlo de alguna manera, al patio que tiene. Me han pedido por favor que se lo pueda, ya dije que hasta que no venga
la sí, estoy la viendo, sí. Sí, de hecho se lo dijimos lo de la
por eso me ha dicho si me gusta que me dijo que esto.
Federico,
¿la boda para cuándo? O sea, ya es que desayuno. Bueno, vamos a tengo varias preguntas para...
Yo soy una firme defensora de la homosexualidad, igual...
No, sí, digo la vuestra. Mucho...
Ya, pero yo digo la tuya, a lo mejor, y la suya. La suya
la
tuya, la yo también, soy igual que tú.
Por ahora todavía no.
Pero bueno, no sé, te vamos a centrar
en los que es una broma.
Federico, por favor.
No, eso es luego ni que figure nada, por favor.
Federico, venga, vamos a ver que es una falta de respeto.
Claro, ya lo veo yo. No sé quién va a lidiar. Hablando de toros, ¿cuál es el presupuesto estimado de gasto de los festejos taurinos para este año en Melilla? Entendiendo por gasto de toros todo lo relacionado que haya sido contratado para el desarrollo de los mismos, tanto recursos materiales como humanos, y los toros, propiamente dicho. ¿Vale? El presupuesto global. ¿Sigo, no?
Sí, 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 sí.
Vale. En una de las respuestas a nuestras preguntas en algún pleno pasado, se nos pasó el convenio firmado por el Centro de Asuntos Taurinos y el Ayuntamiento de Melilla, por el cual se obliga a la contratación de los toros de la ganadería de Raúl de Novio para la novillada que se va a celebrar en Melilla. Hemos visto que en los carteles que anuncia la misma que los toros finalmente son de Tenorio y de San Isidro, y de otra ganadería. Perdón.
Yo creo que debería resumir el ruego y hacer el ruego...
Pero no es un ruego, es una pregunta.
No, pues es una pregunta, pero hace la pregunta, no hace una descripción.
La pregunta tiene...
Como le he dicho a Antonio Montes, que no hace falta contar con la vida para...
No estoy contando la vida, estoy explicando.
Sí, me parece bien, pero que son preguntas...
Lo que vengo a decir es, el convenio vimos que era obligatorio contratar a Raúl Tenorio.
Para la novillada.
Para la novillada.
A Raúl Tenorio, no, todos de Tenorio.
Todos de Tenorio, todos los Tenorio. Y entonces vemos que hay todos los Tenorio y todos los Anisidio. Entonces, ¿esto es un incumplimiento del convenio de la comunidad? Preguntamos, porque hay otras en la ganadería. ¿Vale? Tercera, ¿quién va a ser el director o directores de Lidia para los eventos taurinos de este año? ¿Se va a repetir el mismo equipo del año pasado? Cambiamos de tema. ¿Por qué motivo no se ha llevado contratación de ninguna actuación musical de algún grupo conocido, como se ha hecho en otros años aquí en Melilla, como se hacía anteriormente con el de Guastar, ella baila sola, pero el Luzco, la Unión, etcétera? ¿Por qué no hay
actuaciones? ¿En qué años? Bueno, respondo, déjame que acabe. Continúa, bueno, Fede, ahora te respondo.
¿En qué años no es nada?
Entonces, preguntaba por qué no se traen grupos, o sea, porque antes se ha llevado hacia el lado de la discoteca, de la macro, y no iba por ahí, iba por la contratación de grupos con cierto nombre. En otro pleno anterior, cambiamos de tema, se habló de caminos para el seguro. O sea, me parece que era como el momento de en algún debate o en alguna. Entonces se dijo que se estaba estudiando los caminos, que se estaba esperando el comienzo del curso. Ha comenzado el curso, no ha empezado, no sabemos, o sea, queremos saber qué ocurre con esto, pero nos parece bastante importante y saber por qué no se han implantado. Luego, también en relación a la moción que se presentó sobre la apertura de colegios por las tardes, ya han empezado los colegios por las tardes también, o sea, queremos también saber qué estado está eso, si se va a poder llevar a cabo, qué ocurre con ese tema. Luego, también esto para Redondo, que está muy, muy tranquilo hoy, según esta noticia, se ha habido recientemente una reunión de responsables de otros municipios en relación al tema de los mosquitos. Ha habido alguna reunión aquí en Perilla, ¿no? Entonces, queremos saber si hay algo nuevo que queramos saber los ciudadanos en relación a esto. Creemos que eso habéis visto con gente de Rivas y no sé si de otros municipios más. Entonces, queremos saber si hay algo nuevo en relación a esto. Y luego, para terminar, queremos saber cuál es el aforo de la plaza para las fiestas. ¿Y quién controla ese aforo? O sea, si de alguna manera hay alguien que se pueda saber el acceso, si está sobrepasado o no, si se puede cortar, etc.
A ver si capaz de responderte a todo. Pues de los toros, voy a hacer súper breve. No, es la plaza, la de la Constitución.
La plaza.
Te respondo bien despacito. Pues respecto al tema de los toros, te puedo decir que en la cabeza de toros unos 80.000 euros, el resto no te lo puedo decir porque no lo sé. Quiero decir, yo que sé, 200 euros los premios de los recortadores, cuando es el expediente lo puedes tener, por supuesto, como te he dicho antes.
O sea, ¿no tenéis un presupuesto estimado?
No, porque sufren mis cosas. Desde la plaza de toros, que he hecho unos 8.000 euros ahora mismo, o sea, me sé algunas cosas de memoria. Los veterinarios, por ejemplo, te puedo decir que son unos 7-8.000 euros. Pero además los veterinarios cobran antes, que es una estimación que luego te devuelven, es como los notarios, casi siempre te devuelven, siempre te cobran de más. El tema de la novillada del Tenorio, la novillada de verdad es que Tenorio, sabes que el Tenorio tiene su propia ganadería, es toro de Tenorio, San Isidro, pero la novillada además me parece que es de Tenorio, San Isidro puede ser que sea las vaquillas que se sueltan posteriormente, creo. A lo mejor son los dos, porque te digo que la misma ganadería, o sea que no, la ganadería de Tenorio es de Tenorio, y él tiene el toro de Tenorio y San Isidro, y la ganadería se llama Tenorio, ellos nos obligan a cogerlo con ellos. No, si te lo estoy explicando.
Toros de Tenorio y sí. De San Isidro.
Sí, sí, vale. Te estoy diciendo que la ganadería de Tenorio es ganadería de Tenorio.
Pero no, se cumple.
La empresa, no, lo puedes mirar, la empresa es de Tenorio. Y luego ellos tienen dos hierros para hablar bien, dos ganaderías, Tenorio y San Isidro. Pero la empresa es Tenorio, que es con quien nos obliga la de pagar esto, como te... Sí, con la empresa de Tenorio. Como te dije en la anterior, hace meses, pues está todo el expediente, vamos. Y la comunidad me dice que si no te cojo un papel que no esté bien, vamos. A ver, la tercera pregunta, que es que ya me lío. ¿Cuál es la tercera pregunta?
Director
de Lidia, pues me parece a Miguel Ángel García Álvarez o Álvarez García, que es un señor del año pasado, que coincide con ese señor, tiene el mismo nombre, los mismos apellidos, pero es el famoso Malaga, que le conocemos todos y que no tiene nada que ver con el señor, aunque se llama.
Álvarez García.
Creo que sería
Miguel García Álvarez, que me lo pregunta. Miguel Ángel García Álvarez.
También, igual.
Es que se llaman igual. Y el año pasado tuvo una ayudante para entrar en Corea.
¿Es que es cierto que
se lo ha Se llama igual. Sí. Pero no sé. Este es más guapo y más alto. Cuando me dice el grupo que no sigue viendo, que hace, a ver, que continúo, que si no, no acabamos nunca. Es verdad que hace años el campo de fútbol era de tierra, y ahí es donde a veces hacían los conciertos, que además se solía cobrar pues lo que fuera, 5 o 10 euros, no me acuerdo. Ahí en el campo de fútbol, que era de tierra, es donde se hacían los conciertos. Desde que el campo de fútbol se puso ya en defensa artificial, pues no tenemos un espacio, digamos, para donde se pueda cobrar o no. Es cierto que yo he valorado en alguna ocasión pues el tema del aforo, si se podría hacer un concierto sábado por la noche, puesto que domingo por la mañana no hay toros en la plaza de toros. Pero bueno, es algo que estamos valorando. Pero la causa, yo creo que para que se dejó de hacer además de tiempo, ya fue por eso, porque antes hacían en el campo de fútbol, que era de tierra,
y ahora mismo no tenemos un espacio cerrado donde, donde hacerlo. Los caminos escolares seguros se van a hacer, Fede, seguro. Bueno, la fecha, esto es un tema.
La semana que viene tengo una reunión con servicios sociales, porque sabes que esto se hace en cooperación con servicios sociales y otras concejalías. Pero servicios sociales era el encargado de hacer las pinturas que os comenté que se harían precisamente a primeros de septiembre para cuando empezara el curso escolar. Pero bueno, se ha retrasado, pero tengo una reunión precisamente la semana que viene para que me confirmen en qué, cuándo empiezan y cuándo se terminan.
Y luego lo de los colegios de Ari Plazares, pues es verdad que aquí en Melilla casi no nos ponemos a trabajar en, ese, en estos temas hasta que se pasan las fiestas. Todos entendemos que empiezan los colegios, que estamos 4 días y que estamos a 2 días de las fiestas, con lo cual es verdad que...
Es que la actividad... Bueno,
con... Que ahora tenéis el consejo todavía, supongo.
No, no hay ningún consejo escolar todavía. La apertura del colegio, que además decimos que sería el Valdemera, puesto que está en el centro del pueblo y no en Tomás y Valiente, se abrirá por la tarde a partir de octubre, que es cuando tenemos control de accesos por las actividades extraescolares, no en septiembre.
Respecto a los mosquitos, como bien sabes, informa de todo lo que se hace en la Comisión de Medio Ambiente, que me parece que la Comisión de Medio Ambiente, José, está
como
el jueves de la semana que viene, con lo cual ahí se os informará de todo lo que se hace. Sí. Y respecto a lo del aforo de la plaza, pues evidentemente yo no sé si voy a informarme si en algún pueblo se hace lo de controlar el aforo de un espacio abierto, que no lo sé, pero vamos, entiendo que no. Y cómo se... He dicho que entiendo que no, pero no lo sé. O sea, estoy siendo más humilde, no lo sé, entiendo que no, he dicho. Preguntar a los pueblos alrededor, quiero decir, hay plazas y aledaños. O sea que nunca...
Plaza Mayor es un espacio abierto.
Sí, Madrid, efectivamente, lleva... Sí, pero muy breve porque ya he respondido todo. No sé si procede siquiera.
Por admisiones, simplemente, bueno, me llama la atención.
Me voy a decir que te repito lo que le he dicho a Pedro.
Muy rápido, simplemente que si alguien quiere saber sobre el estado de nuestras mociones, que pregunte en la comisión de portavoz, pues bueno, que para eso existe ese órgano.
Gracias.
Que ya nos encargamos nosotros de hacer seguimiento de nuestras mociones.
Gracias. Gracias. Teresa.
A ver, te las digo todas juntas. ¿De verdad?
Gracias, punto.
¿Se han terminado las obras del instituto?
Bueno, te voy respondiendo. Sí, sí, de hecho ya han estrenado la opinión. Es seguro, sabes que hay ciertas cosas debajo en el suelo, pero vamos, nos aseguran que es totalmente seguro. Empezaron, te digo además, el primer día que se inició el instituto, que fue la presentación de los chicos de primero de bachiller, que fueron los que ocupaban las obras nuevas, la hicieron en otro sitio, la presentación que tuvieron una hora. Fueron a la 1:00 p.m. o así. Al día siguiente, que ya fue la clase entera, ya estuvieron en sus clases, en sus aulas.
Me alegro.
En sus aulas. Sí, el segundo día, para no mentirte.
Vale, vale. ¿Qué criterio os ha, o ha puesto o impuesto, es que no sé cómo decirlo, la Comunidad de Madrid para que se adjudique a esa ganadería? ¿Con qué criterio?
Son convenios que tiene la propia Comunidad de Madrid. Ellos tienen convenios con alguna ganadería y punto. Igual que nos toca a las escuelas de Madrid y nosotros no podemos elegir qué escuela viene a torear los chavales, ¿sabes? Ellos tienen 3 escuelas, la rifan y nos toca la que nos toca. Y la ganadería, pues igual. Pero eso ya fue el año pasado.
¿Se ha rifado y nos ha tocado
la ganadería? Las escuelas las hacen así. Y la ganadería, yo no sé, me imagino que tendrán convenios con más... que más ayuntamientos tendrán que coger la
obligación. Pero
escúchame, el año pasado también.
Pero el año pasado no fue por la
comunidad. Sí, fue por la comunidad también. Sí. Aquí antes no había novillada, pues porque Teresa,
yo. Eso es que tenemos los de Velilla,
pues
que
sí, nos hagan los de Velilla. Sobre todo los sobrinos. Escucha, mis primeros 2 años no hubo novillada precisamente porque no había, yo al menos no tenía conocimiento de esos convenios. Y en los últimos años pues aproveché esos convenios porque es verdad que pagan unos 8.000 euros o así, me parece 7.000 y 8.000 euros.
Vale. ¿Qué empresas son las que van a venir este año a prestar el servicio de ambulancias, de quirófano?
Pues la verdad es que me parece que son las de Ambulancia Emilio, Ambulancias Emilio, lo tengo arriba, si lo quieres ver te lo dejo también porque ahora
¿y el equipo de médicos?
Bueno, de ambulancias, son todo lo que...
¿Vienen dentro del...?
Tengo el expediente arriba, Teresa, vale. O sea, pide lo que quiera porque ya he dicho antes a Federico ya, que no me sé todo de memoria.
Vale.
Decir que nuestro quirófano tiene que ser un quirófano nuevo este año, puesto que el que iba a venir ya como chascarrillo a esta fiesta, lamentablemente, fue el que vimos todos navegar el otro día en la Randa.
Ya, me lo imaginé. Vale. Sabemos, bueno, como todos hemos leído en el programa de fiestas, el viernes por la noche se juntan 3 eventos. Se juntan las vaquillas en la Plaza de Toros, la orquesta en la Plaza de la Constitución y la discoteca móvil. ¿Con cuántos efectivos contamos de Guardia Civil?
Pues el responsable Juan y de Guardia Civil, no sé exactamente porque el teniente todavía no lo ha hecho saber. Sé que el teniente se preocupó este año además, que además fue cosa suya, lo cual yo le agradecí, de hacer una bolsa de horas trabajando en común con tres municipios de la zona. Sé que estaba allí, ya mejorado, y nosotros un municipio más, dos municipios más. Y entonces es verdad que ha hecho una bolsa de horas para que esos tres municipios colaboren y tener mayor seguridad. Es verdad que nosotros en la macro discoteca el viernes vamos a tener, me parece que 8 guardias de seguridad privados. El viernes, que es el día que más gente esperamos en la macro. La policía dobla en turnos y demás, o sea que vamos a tener todos los
policías. Pero en total, los efectivos que vamos a tener entre protección.
Ahora mismo no me lo sé, pero vamos.
Policía local, guardia civil y
ahora mismo no me lo sé.
La privada.
Seguridad privada, no. Te digo que para el viernes va a haber 9, en la discoteca va a haber 8 por la noche. 8 o 9. En la vaquilla, por ejemplo, seguridad privada va a haber 2, creo.
Que por evidente seguridad no serán los datos de los
estudiando
todo contra el ayuntamiento.
Bueno,
no sé,
sí,
me hace tanta gracia, pero vamos,
a mí no me hace gracia nada.
Pues ya
llevo atrás. De todas maneras, te agradezco que contestes.
Relajamos el tono.
Te agradezco que contestes.
Continúa.
No me ha preguntado nunca.
Bueno, pido disculpas, yo por lo menos si he metido la pata en los
tantos. No, no pasa nada.
Tampoco he dicho la
pregunta. Vamos a ver, que tampoco dice nombres, apellidos ni DNI. Creo que como representante de unos votantes, si me dicen que haga estas preguntas, las tengo que hacer. No pido ni nombres, ni apellidos, ni DNI, ni con quién están. Yo creo que vamos, porque se diga el número 2, 5, 8, 7, es que no creo que esté
bien. Bueno, Teresa, continúa, que como he dicho...
Pero ya... de la protección de datos, ya que nos agarramos siempre...
No, he dicho, Juana, que por tema de seguridad, para que tampoco...
De seguridad, que son ellos de seguridad y no son más...
Bueno, continúa, Teresa, por favor.
A ver, que sí... la discoteca móvil, la has comentado antes, que va a ir vallada completamente el recinto.
Sí, con entradas y salidas. ¿Dónde va?
Pero las entradas y las salidas en el mismo sitio, o sea, por donde se entre, se sale.
Sí.
Y por la parte de atrás, ni los laterales.
Todo vallado.
Has dicho que miden como 2 metros, ¿no?
De altura no lo he dicho, pero sí, más o menos.
Creo que lo has dicho.
Lo he dicho.
Pues, ¿lo has dicho o lo he leído en algún sitio, en policía
pues sí,
o algo?
Sí, porque son 2 metros.
Vale. Federico estaba diciendo antes que esta pregunta no la tenía preparada, pero me ha venido bien que lo dijera, que no se ha traído ningún grupo de música. Decías que no sabía dónde. Pues yo...
Perdón, hacer preguntas y contestar, es que os metéis en una conversación...
Yo he dicho que se le metía todas juntas y
no me contestaba. Perdóname. Perdón, no tienes nada tan pesado, pero es que no sé lo que quiere decir. ¿Qué estás preguntando? ¿Si las entradas van a ir las salidas?
No, que si la entrada y la salida es por el mismo sitio.
No, pero escucharos en la grabación, capaz de entender a veces, es que no entiendo ya. Es una conversación. Es imposible así, de verdad. La pregunta...
Te deletreo.
Escúchate, mira, te ha repetido un poco por encima lo que has dicho. Creo que has dicho que la discoteca móvil va a tener las bases valladas y tal. Creo que 2 metros, contestación, sí, pero si no lo he dicho, pero no lo he dicho. Pero entonces, las entradas van a ser las mismas que la salida, todavía no sé en qué va.
Yo no he dicho que las entradas van a ser las mismas que la salida,
he
dicho que si la entrada y la salida van a estar en el mismo sitio. Bueno, que luego tú interpretas, ya. Vale, bueno, pues vamos más despacio, como quieras.
Sí. La pregunta es si la entrada y la salida están en el mismo.
Vale, no, eso ya era... Entonces, a colación de lo que ha dicho Federico, de lo de los conciertos, propongo, si puede ser viable, que ya, me imagino que se hará en sucesivos años, lo del vallado y tal, y ese control que va a haber y esa seguridad que vamos a tener, aunque no nos digan el número de efectivos por seguridad, se pueda traer algún tipo de algún grupo, ¿no? Pues yo creo que también los vecinos se lo merecen, si ya está saneado el ayuntamiento.
Por supuesto, y
yo creo que se lo merecen, ¿no? Que no lo merecemos todos. Vale. Esto ya es una queja que nos ha llegado a vos, ¿vale? En el parque de perros enfrente del 107, en el que está allá arriba, que se ha hecho ahora un destino, no sé cómo se llama.
Sí, el
parque. Sí, la calle Frascuelo. Nos comentan los vecinos que últimamente los chicos jóvenes lo han cogido como hace un poquito de... Pues lo han cogido como que se ponen allí, que arman jaleo, que las botellas y tal. Entonces, bueno, para ponerlo en vuestro conocimiento, porque es verdad que alguna vez metemos las quejas por sede electrónica, pero nos tardan un montón en contestar. Y como, bueno, el pleno es el órgano mayor que hay, pues queremos también traerlo, que también... Yo creo que más directo con el concejal, aunque sé que con Rodrigo no hay problema, que está en su despacho y nos puede atender. Y luego, en lugar de... ¿Te hace gracia lo que digo yo?
Por favor, un poco de respeto, la duda de verdad, si es cierto. Tere, por favor, continúa.
Luego, el lugar de esparcimiento Carino también de La Laguna, y que se hizo últimamente con los presupuestos participativos. También nos comenta la gente que bajan a Las Lagunas, hacen pues fiestas de cumpleaños, cosas de esas, y que hay algún dueño de algún perro que se ha encontrado la chincheta de los globos, que se ha encontrado, pues bueno, pues que el recinto no está pues lo bien que tenía que estar para cuando llevan a los perros, que de lo que se trata es de que llevemos a las mascotas. No tengo nada más que decir, gracias.
Gracias. Pues se